Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en esta mañana del sábado 29 de septiembre? Un saludo para todos aquellos que estáis ya ahí al otro lado vigilando este amanecer. Y no hay semana en la que el gobierno de Pedro Sánchez respire tranquilo, no hay manera. Pedro Duque y Dolores Delgado, ministros de Ciencia y Justicia respectivamente, han pasado en esta semana su particular calvario mediático con más pena que gloria, la verdad. El primero, el ministro de Ciencia, el astronauta, señalado por la compra de una casa a través de una sociedad instrumental para intentar no pagar impuestos. Dice ahora que ha cambiado de asesores y que va a subsanar los errores que se hayan podido cometer. Vamos, que él no sabía nada. Podemos, el socio del gobierno, que ha rebajado bastante el listón de la exigencia, pero que sin embargo ya empieza a apretar porque las explicaciones de Pedro Duque no convencen a Pablo Iglesias. La segunda en discordia, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se aferra al puesto, se atornilla tras desvelarse las conversaciones durante una comida hace 9 años con el excomisario Villarejo y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que desde luego no sale muy bien parada y las que llega a comentar cosas como la presencia de magistrados y fiscales con menores durante un viaje a Colombia. Casi nada al comentario. Por cierto, que en esas conversaciones de mesa y mantel aparece el nombre de Manuel Feijóo, quien fue inspector jefe de seguridad de la Audiencia Nacional, a quien Garzón y Delgado en esa comida tildan de facha y borracho. Llegan a pedir su cabeza y el caso es que poco después de esa conversación de mesa y mantel, este policía fue cesado por un fallo de seguridad de la audiencia. Se colaron varios sobres con polvos blancos en el edificio. Ahora, Feijóo, que ya ha fallecido, pues en fin, a su familia le ha sorprendido todo este caso en el que sale el nombre de su padre o su marido. En una conversación con la cadena COPE quieren limpiar la memoria de este inspector y a la luz de esas conversaciones no dejan ahora de preguntarse si lo que ocurrió con su padre, con su marido, con ese fallo de seguridad fue o no una trampa. Por cierto, que Garzón ha denunciado al medio que publica esa conversación de mesa y mantel. La policía ha pedido las grabaciones a la página moncloa.com para que la Fiscalía investigue su origen. Problemas y más problemas para el gobierno de Pedro Sánchez en otra semana horribilis, horrorosa. A todo esto sumamos pues la ya más que cuestionada tesis del presidente del gobierno, las constantes rectificaciones de todo el Ejecutivo, las dimisiones de 2 ministros o, por ejemplo, el bloqueo de las cuentas de los presupuestos para el año que viene en el Congreso. Y todo ello en apenas 100 días, unos 4 meses. El desgaste del gobierno es brutal y en el PSOE son conscientes de ello. La posibilidad de elecciones anticipadas tiene cada vez más peso. Y a todo esto, ¿dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está el presidente? Pues ahora mismo a unos 9.000 kilómetros de distancia, en Los Ángeles, en California, viendo desde la lejanía todas las informaciones que caen sobre su gobierno en una gira por Estados Unidos que ya va para una semana. No está mal. Y aquí en España, ¿cuál es la reacción del Ejecutivo a todo lo que le está cayendo encima? Bueno, pues hablan de cacería contra los ministros, palabras clave que ha utilizado la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, por ejemplo, acoso o ataque, etcétera.
Un ataque personal a los miembros del gobierno. Este brutal acoso al gobierno, incomparable en democracia, traspasando límites que van más allá de lo tolerable.
La ministra portavoz también ha defendido a Pedro Duque, a su colega de Ciencia, y cierra filas con la ministra de Justicia, con Dolores Delgado.
La ministra de Justicia tiene confianza plena de este gobierno, confianza plena del presidente. Es un excelente profesional, es un excelente jurista y va a seguir trabajando en justicia.
Bueno, esto recuerda bastante a cuando van mal los resultados de un equipo de fútbol y el presidente de turno sale a ratificar en su puesto al entrenador, que al final acaba durando 2 partidos más. Esto no es fútbol, es política, pero al gobierno le ha metido ya unos cuantos goles, algunos en propia puerta. Paradojas del destino político, los problemas del gobierno de Sánchez son inversamente proporcionales al alivio que le ha llegado al líder del Partido Popular, Pablo Casado. Hace justo una semana supimos que la Fiscalía del Supremo no ha apreciaba delitos en la consecución de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Contamos hace una semana que lo normal era que el tribunal tomara en consideración ese criterio de la Fiscalía y así ha sido. El Supremo rechaza investigar el máster de Pablo Casado al no apreciar delitos de prevaricación y cohecho impropio, aunque admite que pudo haber un trato de favor. A partir de ahora, los adversarios políticos de Pablo Casado pueden seguir hablando del máster y seguramente lo harán, pero políticamente es pólvora mojada. Hará poco ruido. Y mientras tanto, el Ejecutivo gobierna como puede, a base de decreto. Tenía encima de la mesa la patata caliente del conflicto entre el taxi y las empresas que utilizan las licencias VTC, empresas como Uber o Cabify. ¿Cuál ha sido la solución? Bueno, pues ha quitado encima ese problema y la patata se ha quedado en el tejado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es decir, el gobierno da vía libre a las comunidades autónomas que quieran asumir esa competencia y a los ayuntamientos para que administren esas licencias VTC. Podrán fijar el número de estas licencias que consideren oportuno en cada región y en cada ciudad. Las comunidades autónomas o los ayuntamientos no solo pueden reducir la ratio actual de una licencia VTC por cada 30 taxis, sino que incluso pueden prohibir la circulación en las ciudades de coches de Uber o de Cabify. Todo esto no será inmediato, ya que el gobierno da también un plazo de 4 años de vigencia a las actuales licencias. Cuando acabe esta moratoria, las licencias dejarán de tener validez y entonces será cuando las comunidades o ayuntamientos decidan qué hacer con ellas. Es decir, resolver lo que se dice resolver no se ha resuelto nada, al menos de forma inmediata. El gobierno se quita de encima el problema, la solución no convence ni a la patronal de las empresas que utilizan esas licencias VTC de alquiler de coches con conductor, ni tampoco al sector del taxi. Es sábado 29 de septiembre, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Te las vamos a contar con Carmen Ibáñez y con Ramón García Pellegrini. El presidente de la Generalitat, RQR.
Quim Torra ha reivindicado la desobediencia del referéndum ilegal del 1 de octubre y ha pedido una consulta como la de Quebec. Replica Pedro Sánchez que quien prioriza el conflicto con Cataluña es el Estado.
Precisamente la Generalitat varía una marcha a favor de la policía y de la Guardia Civil en Barcelona.
La manifestación está convocada por la plataforma policial JusaPol para recordar las dificultades de policías y guardias civiles destinados en Cataluña hace un año con ocasión del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Generalitat ha vetado su paso por la plaza de San Jaume, donde han acampado radicales de la CUP y de los CDR con la intención de boicotear la marcha. Según el gobierno catalán, se pretende así evitar incidentes. Finalmente, la concentración tendrá lugar a las 12 frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
Y mientras tanto, el huido Puigdemont se lamenta.
El expresidente catalán se ha mostrado decepcionado porque considera evidente que la Unión Europea no apoya la causa independentista. Lo ha dicho en una entrevista difundida por la radio televisión belga.
Nuevo ataque a Facebook.
50 millones de usuarios han visto cómo sus cuentas han quedado al descubierto, a merced de los hackers, tras un nuevo ataque informático. La compañía está en la fase inicial de la investigación.
Los republicanos en Estados Unidos aceptan que el FBI investigue al juez conservador Kavanaugh.
El Comité Judicial del Senado norteamericano apoya la nominación para el Supremo del juez acusado de abusos sexuales. Un senador republicano ha pedido una semana de plazo para realizar una investigación tras ser increpado por una víctima de agresión sexual.
Ramón, la tierra vuelve a temblar en Indonesia.
Las autoridades han confirmado la muerte de al menos 30 personas tras un terremoto de 7,5 grados que ha sacudido en las últimas horas la isla de Celebes. El seísmo provocó un tsunami de hasta 2 metros que golpeó 2 ciudades.
La economía, Carmen, la economía española se ralentiza.
El Producto Interior Bruto se frenó hasta el 2,5% en tasa interanual en el segundo trimestre del año. Es el ritmo más lento desde el año 2014. Destaca el parón del consumo y de las exportaciones.
Ramón, hablando de dinero, recaudación récord en España de la música en directo.
Los ingresos de conciertos y festivales alcanzaron los 329 millones de euros en 2017, según el anuario de la SGAE. El teatro comienza a recuperarse, mientras el cine registra la menor cantidad de sesiones de toda la década.
En deportes, Carmen, España va a jugar esta noche contra Australia la semifinal del Mundial Femenino de Baloncesto.
Así es, las españolas buscarán un puesto en la gran final tras derrotar anoche a Canadá 68-53. En fútbol, derbi entre el Real Madrid y el Atleti en el Bernabéu a las 9:45. Antes, a las 4:15, el Barça recibirá al Atleti de Bilbao tras dejar escapar 5 puntos en los últimos 2 encuentros. Y en golf, Europa lidera la Ryder Cup tras una gran actuación de Sergio García.
Y ya vamos con la previsión del tiempo. Septiembre se va a despedir con el famoso, conocido veranillo de San Miguel.
Sol y calor, con temperaturas entre los 30 y los 34 grados, van a ser la tónica dominante este fin de semana en casi todo el país. También se le conoce, por cierto, Ángel, como el veranillo del membrillo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras una semana marcada por la polémica de las grabaciones a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y los pisos a nombre de una sociedad del titular de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, el gobierno, digamos que, pasa al ataque. El Ejecutivo se apunta al victimismo y habla de cacería y de acoso por parte de la oposición. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno se fabricó una coartada, venderse como víctima frente a un intento de la oposición de derrocar a Pedro Sánchez, dañando en lo personal a su equipo. La estrategia fue desplegada por Isabel Celaya, usando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer una insólita declaración institucional contra PP y Ciudadanos.
Un ataque personal a los miembros del gobierno. Este brutal acoso al gobierno, incomparable en democracia, traspasando límites que van más allá de lo tolerable.
En la Moncloa aseguraron ser conocedores de dosieres de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros, una documentación en la que engloban las informaciones contra Dolores Delgado y Pedro Duque, dos titulares defendidos por la portavoz.
La ministra de Justicia tiene confianza plena de este gobierno. El ministro Duque es un excelente ministro.
El acoso, incidieron en el Palacio Presidencial, puede volverse en contra de sus promotores y reforzar a Sánchez. En ningún caso lograrán su objetivo, o en palabras de Celá,
el gobierno es un equipo de granito, perfectamente engrasado.
Aún así, el Ejecutivo insistió en advertir a los independentistas de abonarse al conflicto en Cataluña. El presidente irá a las urnas.
Uno de los ministros que están al punto de mira, Pedro Duque, ha cambiado de versión en las últimas horas sobre su sociedad patrimonial para eludir el pago de impuestos de 2 viviendas en Madrid y en Javea. Ahora dice Duque que va a subsanar los posibles errores fiscales que haya podido cometer. Bruselas, corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero.
El ministro de Ciencia e Innovación asegura que nunca ha tenido la intención de evadir impuestos. Pedro Duque reconoce que ha dejado en manos de unos nuevos asesores la situación para que solucionen cualquier tipo de irregularidad. En cualquier caso, no se ha planteado dimitir.
Bueno, no creo que la cosa merezca ni siquiera digamos hacer estas consideraciones. Es decir, que yo creo que bueno, pues hemos hablado y hemos explicado las cosas y ni siquiera hemos llegado ahí. Y bueno, pues hemos concluido que no debería tener absolutamente ningún problema. Desde luego, subsanar los errores lo vamos a hacer.
Declaraciones que ha hecho en el Consejo de Innovación en Bruselas, donde ha dejado claro que va a estudiar cuáles han sido los errores. Unos errores sin intencionalidad alguna.
Y la familia de Manuel Feijóo, inspector jefe de seguridad de la Audiencia Nacional y fallecido el año pasado, ha salido en defensa de su memoria. Feijóo es gravemente insultado en las grabaciones del excomisario Villarejo. En esas cintas, en esa comida, se oye a Baltasar Garzón y a la hoy ministra Delgado pidiendo la cabeza de este agente de policía que fue destituido poco después. Juan Baño.
Buenos días. Manolo Feijóo es uno de esos policías que se jugaron la vida hasta que el año pasado un cáncer se lo llevó por delante. Y lo hizo junto a su familia en la lucha contra ETA. Llegó a vivir con mujer e hija al lado del Comando Madrid de Juana Chao, Solá Tigresa, para poder echarles el guante. Luego fue inspector jefe de seguridad de la Audiencia Nacional. Nunca se llevó bien con Garzón o con Lola Delgado. Los dos le pusieron de vuelta y media en la famosa comida con Villarejo en 2009. La voz que se identifica como Garzón le llamó facha, borracho y cero a la izquierda. Pidieron su cabeza reiteradamente al jefe de la policía, Fernández Chico, presente también en ese almuerzo y también ya fallecido. El comisario les defendió, pero 5 meses después el policía y su jefe fueron efectivamente cesados. Dice su viuda que Manolo siempre pensó que fue víctima de una trampa. Se le colaron en la audiencia 3 sobres con polvos blancos. Garzón estaba de guardia ese día y fue él quien llevó la investigación. Lara es hija de Manolo Feijóo.
Para mi padre, sé que nunca lo dijo con nombre real, pero para él fue una trampa. Fue una caza de brujas y fueron a por ellos.
Manolo era íntegro, leal y real, dice Lara. Sabía en qué trabajaba después de haber entregado toda su vida a la lucha antiterrorista. El ministro Marlaska tenía una relación de amistad con él. Jueces, fiscales y hasta periodistas llaman estos días a la familia en apoyo de su bonomía y su profesionalidad.
Bueno, con todo lo que está cayendo, la oposición trata de pescar en el río revuelto que pasa por la Moncloa. Para PP y Ciudadanos, la legislatura está más que agotada y el gobierno debería de convocar ya elecciones. Para el PP, el ejecutivo de Pedro Sánchez parece la orquesta del Titanic. Javier Atar, buenos días.
Buenos días. La oposición toca rebato pidiendo elecciones a Pedro Sánchez. El PP de Pablo Casado compara al gobierno con la orquesta del Titanic, que intenta que la música siga sonando mientras se cae a trozos. Casado apunta además que el presidente está utilizando a sus ministros como escudo humano.
El gobierno se cae a trozos, no aguanta más. Ya es la orquesta del Titanic, con el auténtico avergonzante mérito de que vayan cayendo sus ministros como si fuera una novela de Agatha Christie de 10 negritos, en este caso de 16 ministros.
En Ciudadanos atacan por el mismo flanco. José Manuel Villegas le pide al gobierno que no alargue ni un minuto más la agonía y que no le tenga miedo a la democracia.
España no les aguanta ni un minuto más, no le tenga miedo a la democracia. Que este gobierno es un fraude. Y Pedro Sánchez, le decimos que no alargue más la agonía.
Ambos partidos coinciden en destacar la posición de debilidad en la que se encuentra el Ejecutivo Socialista por la situación de algunos de sus ministros.
Acaban de escuchar a Pablo Casado, que finalmente se libra del asunto del máster. El Tribunal Supremo ha echado una mano al líder del PP y ha rechazado investigar las supuestas irregularidades de su máster en la Universidad de los Líos, la Rey Juan Carlos. Eso sí, el Supremo ve un trato de favor para Casado. Jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Ni en el delito de prevaricación administrativa ni en el de cohecho impropio. No hay indicios consistentes de participación delictiva, como decía la juez Carmen Rodríguez Medel, asegura el Supremo, que asume el criterio de la Fiscalía y rechaza abrir causa contra Pablo Casado. El hecho de que se matriculase en el máster, aportara la documentación necesaria y pagara la matrícula, como el resto de alumnos, solo demuestra que se inscribió. Carece de sentido delictivo. No hay indicios de ningún acuerdo previo con los responsables del máster, aunque pueda considerarse que haya habido un trato de favor, y eso merecería otro tipo de consideraciones ajenas al derecho penal. Según el Supremo, la decisión posterior ya no dependía de Casado. No hubo concierto de voluntades. Sobre la asistencia a clase, la sala destaca que la importancia es relativa. La exposición razonada reconoce que no se pasaba lista y una de las asignaturas solo puntuaba el 10%, aunque no consta que se cumpliera con el otro 90%. Y la actuación es imputable al responsable de su valoración. Tampoco consta ningún acuerdo previo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
5 millones en dinero y diamantes.
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
¿Hacemos un trato? Me aseguraré de que no le pase nada.
Al ejecutar sus planes, pisó accidentalmente mi campo de minas.
2 de Steven Seagal.
¿Ha sonreído?
No.
El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
El Reino Unido y la Unión Europea van en un camino lleno de piedras, la verdad, hacia un Brexit sin acuerdo, más todavía desde el último Consejo Europeo en Salzburgo, en el que fue rechazado el plan de salida de la primera ministra británica, Theresa May. Ella, precisamente, está sobreviviendo entre la amenaza de los conservadores más euroescépticos de maniobrar para quitarla de la jefatura de gobierno y los rumores de elecciones anticipadas, rumores muy fuertes. Los laboristas de Jeremy Corbyn mantienen su ambigüedad y piden en público la convocatoria de esas elecciones. Y se acaba el tiempo para llegar como muy tarde en noviembre, es decir, que queda nada, a un acuerdo que pueda ser ratificado a tiempo. Difícil lo tenemos, difícil lo tienen también los británicos. ¿Cuál es el panorama político en el Reino Unido con este Brexit que le está complicando la vida a Theresa May? Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de COPE, buenos días.
Buenos días. Bueno, May de momento se aferra a ese plan para el Brexit que presentó en Salzburgo a los demás líderes europeos, un plan que fue rechazado. Los laboristas están deseando que se celebren elecciones anticipadas, o eso parece, con la esperanza de esta vez sí derrotar a May. Quedan unas semanas para encontrar esa salida para un Brexit negociado, para que dé tiempo a que el acuerdo sea ratificado. Y mientras tanto, en el Partido Conservador hay quien confía en que haga que caiga May para ocupar su puesto en Downing Street.
Vamos a saludar también al hombre sobre el terreno, Iván Alonso, corresponsal de la cadena COPE en Londres. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Iván, ¿qué es lo último que ha dicho la primera ministra británica sobre el futuro del Brexit? ¿Tienen alguna intención de elaborar un plan B que se acerca a lo que piden los líderes de la Unión Europea o va a seguir ahí en sus 13?
Bueno, pues lo último que ha hecho Theresa May es tratar de alguna forma de recuperarse del varapalo sufrido, tú lo contabas, en la cumbre informal celebrada en Salzburgo, donde los líderes europeos lo que vinieron a hacer es rechazar su plan para el Brexit, así que la cosa no se podía quedar así después de lo que se había leído sobre todo en la prensa británica. Desde humillación hasta desastre titulaban los principales periódicos del país, y por eso la primera ministra británica, pues en una declaración sin preguntas en el día de Downing Street, se puso muy seria con un tono muy duro y contundente y pidió sobre todo respeto para Reino Unido en esas negociaciones. Y básicamente lo que ha hecho May es devolver la pelota al tejado de Bruselas. Les ha pedido que presenten una nueva propuesta a su plan vilipendiado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y por Emmanuel Macron. Y lo hizo May porque ella dice que no solo se trata de rechazar las propuestas de la otra parte, sino de proponer unas nuevas para tratar de salir de ese impasse en el que viven las negociaciones. Por tanto, a tu pregunta, no parece que haya un plan B. May lo ha rechazado en varias ocasiones. Ha dicho que ese es el único que hay, el plan Chequers, el único posible. Y ha venido repitiendo en los últimos días, sobre todo, el mantra que ha venido soltando desde hace varios meses, que es irse sin acuerdo es mejor que un mal acuerdo para Reino Unido, y sobre todo amenazando que están preparados para si esto sucede. Y por eso pues le pedía a la Unión Europea comprensión, que ninguna de las dos partes debería exigir lo inaceptable, y sobre todo rechazaba un segundo referéndum, como vienen pidiendo muchos en su propio partido y sobre todo en la oposición.
Iván, desde Londres, gracias.
Un abrazo.
Vamos a saludar a Martin Roberts, es periodista británico, evidentemente. Martin, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay una primera pregunta que queremos hacerte. ¿Está la primera ministra británica la cuerda floja?
Bueno, totalmente, y ha estado ahí desde hace pues un par de años, desde que asumió el liderazgo del partido, porque hay una suerte de guerra civil que se está librando en el seno de su propio partido. Y, pues, dicho sea de paso, me parece que una primera reflexión en general es que este debate se ha encarado en Reino Unido como si fuera de índole interna, ¿no? Nada más. O sea, que lo único que hace falta es forjar un consenso nacional para resolver la situación, ¿no? Y no es así, porque el consenso se tiene que forjar entre los 28 socios de la Unión Europea.
La celebración de unas elecciones anticipadas, que parece que es lo que quieren los laboristas, lo que quiere Corbyn, ¿arreglaría algo y a quién favorecería? Si favorecería,
bueno,
a alguien.
Todo depende de los resultados, ¿no? Eso es muy, muy hipotético. En el caso muy hipotético de que ganara Jeremy Corbyn, porque ya sabemos que las encuestas en los últimos años han fracasado rotundamente, pues él tampoco estaría muy a favor de quedarse en la Unión, ¿no? Parece que él se inclina más bien por una solución, digamos, a la Noruega, como se ha llamado, ¿no? O sea que con condiciones muy parecidas a las actuales, pero no siendo miembros de hecho, ¿no? Pero con algún tipo de asociación. Parece, ¿eh? Pero el problema es que el Partido Laborista también y su base electoral también pues se encuentran divididos. No tanto como los conservadores, pero el tema y el problema con todo eso es que el país está muy dividido. Y eso está, bueno, no tiene visos de resolverse a lo humano en mucho tiempo.
El principal escollo de esa negociación entre Reino Unido y la Unión Europea es qué hacer con la frontera de Irlanda del Norte.
Por supuesto. Pues ahí tenemos una contradicción del tamaño de una catedral, ¿no? Porque si por una parte, bueno, se instala una frontera dura, como quien dice, pues eso peligraría pues el acuerdo de paz que puso fin a años y años de un conflicto guerrillero que se cebó con la vida de más de 3.000 personas, o para que entendamos en España, cuatro veces más lo de ETA, que fue algo tremendo. Entonces nadie quiere peligrar eso, esa paz muy frágil que se ha mantenido. Pero y además Reino Unido en principio ha firmado un acuerdo para respetar ese aspecto de del estatus de Irlanda del Norte. Ahora viene la contradicción, que si Irlanda del Norte permanece a efectos prácticos dentro de la Unión, pues eso podría burlarse de cualquier acuerdo para quedarse fuera, podría convertirse en un trampolín para todo tipo de contrabando, pues para usar una palabra fuerte, ¿no? Podría burlarse de cualquier tipo de control.
Martín, ¿hoy en día habría ya una mayoría de británicos en favor del Brexit o las cosas han cambiado?
Bueno, me remito a las encuestas, pero con la salvedad, como ya he dicho, de que han fracasado rotundamente, ¿no? Últimamente, tanto en elecciones generales como en el referéndum del 2016. Bueno, según algunas encuestas, sí. Porque no nos olvidemos que han pasado 2 años y eso quiere decir que hay muchos más jóvenes que ya están en edad de votar, y la democracia nos demuestra que los jóvenes están más a favor de permanecer en la Unión. Y eso parece que inclina ahora la masa de votantes hacia quedarse. Pero repito, según las encuestas que se han demostrado últimamente, bueno, no muy muy fiables, ¿no? Pero por otra parte, algo que sí es palpable en el país es que conforme nos vamos acercando al día D, o el 29 de marzo del año que viene, que solo faltan 6 meses, pues nos enteramos más de lo que significaría una salida, pues digamos, sin acuerdo. Pues eso es palpable, que mucha gente está cambiando de parecer, porque salir sin acuerdo, ¿qué significaría? Bueno, para empezar, que los permisos de conducir de Reino Unido no valdrían para Europa, ni los seguros de los coches.
Es verdad.
Ni la tarjeta sanitaria europea, un montón de cosas. Por no hablar del estatus de los muchos británicos que vivimos en España.
Es verdad.
¿El partido anti-Unión Europea, el UKIP, está jugando ya algún papel en todo este panorama de los previos al Brexit?
Yo diría que no, porque vamos a ver. Si bien el UKIP, bueno, consiguió pues bastantes votos, bueno, yo creo que llegó en tercer lugar. Debido a nuestro sistema parlamentario, pues solo consiguió pues 2 escaños, y eso de tránsfugas. O sea que, propiamente dicho, es que nunca han conseguido ni un diputado, y el famoso flamante líder Nigel Farage pues ha fracasado nada menos que 8 veces en su intento de ganarse un escaño, ¿no?, en Westminster. Y desde el referéndum, pues en intención de voto, pues han caído en picada.
Martin Roberts, compañero periodista, gracias por este análisis sobre el Brexit.
Un placer.
Muchas gracias, Martin. Manu, lo del UKIP es bastante llamativo, ¿eh? Consiguieron, sí. Hicieron una campaña,
bueno,
muy fuerte.
Bueno, hicieron su función, la función que quería Farage, y sí. Bueno, luego se ha diluido, ¿no?
Sí, pero ahí han dejado, como se suele decir, el problema encima
del
legado.
Han dejado un buen legado.
Un legado lleno de problemas. Y lo del Brexit vamos a seguir hablando, porque sí, la cosa se puede complicar mucho para los británicos, sí, y para los europeos.
Si
para
aguanta y si avanzan las negociaciones.
Gracias, Manu.
Nada, a vosotros.
6 y media, 5 y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada camino ya del amanecer del sábado 29 de septiembre. Hacemos balance de una semana con dos nuevos ministros bajo el foco informativo, Pedro Duque, el de Ciencia, y Dolores Delgado, la de Justicia. El primero señalado por la compra de una casa a través de una sociedad instrumental para intentar, se supone, no pagar impuestos, dice ahora que ha cambiado de asesores y que va a subsanar los errores que haya podido cometer. La segunda, en medio del huracán, por esa comida que grabó el comisario Villarejo y del que no sale muy bien parada, la verdad. El gobierno se defiende hablando de acoso brutal a sus ministros y se autocalifica al Ejecutivo como una piedra de granito. Pero si empezamos a sumar, en poco más de 100 días al granito se le nota ya un grado de erosión bastante considerable. Mientras tanto, segunda bocanada de aire judicial para el líder del PP, Pablo Casado. El Supremo acata el criterio de la Fiscalía, lo asume y concluye que no hubo delito en su máster. A esta hora resumimos las noticias fundamentales para ir comenzando el día. Lo hacemos con Carmen Ibáñez. Y empezamos con una noticia en vivo. El terremoto de Indonesia deja por ahora al menos 48 muertos y 21 heridos.
Un terremoto de magnitud 7,5 que ha sacudido el norte de la isla de Celebes este viernes por la mañana. Tras producirse el seísmo, las autoridades han emitido una alerta de tsunami que ha concluido media hora después. Sin embargo, las olas llegaban momentos después golpeando con fuerza las ciudades de Palu y Donggala. Las redes eléctricas y de comunicaciones han quedado destrozadas. Indonesia se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, lo que la convierte en una zona con gran actividad sísmica, registrando una media anual de 7.000 terremotos. Este verano, en la isla de Lombok, 557 personas perdieron la vida y 400.000 tuvieron que ser desplazadas por cuatro terremotos.
Ni Uber, ni Cabify, ni el sector del taxi, nadie está satisfecho con el decreto aprobado por el gobierno sobre las VTC.
Según el cual, las comunidades autónomas y los ayuntamientos serán los encargados de fijar la explotación que se podrá realizar en su región de los vehículos de turismo con conductor, aunque no será hasta 2022 cuando entrará en vigor. La medida no parece gustar a los implicados. En declaraciones a la cadena COPE, Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto VTC, es decir, Uber y Cabify, ha asegurado que multiplica el problema por 17 y que se ha realizado al dictado del sector del taxi. Por su parte, Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI, ha mostrado su descontento por los 4 años que tardará en aplicarse la medida.
Y 50 millones, que se dice pronto, de cuentas de Facebook víctimas de un nuevo ataque informático.
Fueron conscientes del hackeo este martes, pero no se ha dado a conocer hasta ayer. El fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, ha asegurado que están trabajando para identificar a los responsables y conocer con exactitud el alcance de un ataque que permitía hacerse con el control del perfil de terceras personas. 90 millones de cuentas han sido reseteadas, 50 millones de ellas por encontrarse afectadas por el ataque y las otras 40 por seguridad. El fallo se encontraba en la función Ver cómo, que permite a los usuarios comprobar la manera en la que visualizan su perfil otros usuarios. Y a los que utilizaron esa función se les ha vuelto a pedir que introduzcan sus contraseñas con independencia de estar en la lista negra.
Bueno, vamos a hablar ahora de los deportes. Se pueden imaginar que hay varias noticias de referencia. Una es el Mundial de Baloncesto Femenino y la otra tiene que ver, y bastante, con el derbi madrileño, que va a ser la cita de esta jornada en la Liga en el Bernabéu. Luis Basterio.
A las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Atlético de Madrid se miren las caras con dos dinámicas muy distintas. Los de Simeone vienen de vencer al Huesca por 3-0 y podrán contar en principio con Jiménez, mientras que el equipo de Lopetegui llega tras perder por 3-0 frente al Sevilla y con las bajas de Isco y Marcelo. Aunque dice el Cholo que en un derbi las dinámicas no cuentan.
En cuanto a la forma que llegan cada equipo, yo no le doy mucha importancia porque son partidos de emociones, son partidos de hombres, son partidos de gente con mucha personalidad, y aquellos que obviamente puedan jugar en ese límite emocional son los que terminan respondiendo naturalmente al juego del fútbol.
Además, Real Sociedad Valencia a la 1, Barcelona Atleti de Bilbao a las 4 y cuarto y Sevilla Eibar a las 6 y media. Fuera del fútbol, desde la 1 y 10, clasificación del Gran Premio de Sochi de Fórmula 1, y a las 9 de la noche la selección femenina de baloncesto buscará la final del Mundial de Tenerife frente a Australia tras imponerse ayer a Canadá por 68-53.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. People, help them.
Y pasado ya al Ecuador de las 6:30 de la mañana, tenemos aquí en el estudio a José Luis Restán, director de la línea editorial de la cadena COPE y también de la programación socio-religiosa. José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia y esa actualidad pasa sí o sí, inevitablemente, por un acuerdo que vamos a tildar de histórico, si bien es un acuerdo provisional de la Santa Sede con el régimen de China.
Así
acuerdo
es.
Que se centra en el nombramiento, sobre todo en el nombramiento de los obispos, pero que tiene muchas más implicaciones para la comunidad de allí.
Es el fruto de un camino largo, trabajoso, tortuoso, diría yo, que empieza ya en los lejanísimos tiempos de San Juan Pablo II, que encontró en la carta que escribe en 2007 Benedicto XVI a los católicos chinos un impulso decisivo, yo diría que un cambio de mentalidad, un cambio de ruta, y que ahora se plasma efectivamente en un paso que es histórico por lo que significa, pero que también es, como tú decías, provisional y sometido a prueba, y que de los muchos temas pendientes se centra en uno que la Iglesia considera que es vital, diríamos, para el camino cotidiano de los católicos en China, que es la cuestión del nombramiento de obispos. Es un acuerdo que, por un lado, reconoce por primera vez que la Santa Sede, o sea, que el Papa, tiene un vínculo indestructible, vital, con los católicos en cualquier país del mundo, y que a la hora de decidir los obispos su palabra tiene que ser decisiva y definitiva,
claro.
Pero también por parte de la Santa Sede se reconoce, en vistas de las circunstancias concretas, culturales, históricas, de un determinado país tan singular como es China, que el Estado, el gobierno, tiene también una palabra que decir a la hora de dialogar sobre el perfil de los candidatos. Esto, como ha recordado después el Papa, no tiene nada de escandaloso y se ha aplicado durante siglos en muchísimos lugares de la Tierra, en función de condiciones y coyunturas. Lo importante es que quede preservada la libertad última del Papa para que quede también expresada la comunión de aquellos obispos que son nombrados con la Santa Sede. Esto va a permitir que la anómala situación de que había unos obispos que se habían ordenado con autorización del gobierno pero sin mandato del Papa, y otros que habían sido nombrados legítimamente por el Papa pero no gozaban del reconocimiento del gobierno, pues al final se reconduzca a una situación en que todos los obispos de China tengan un mandato del Papa, estén en comunión con el Santo Padre, como todos los obispos del mundo, y al mismo tiempo gocen del mínimo reconocimiento del Estado, de manera que en su funcionar diario y cotidiano puedan hacerlo con un mínimo de tranquilidad y de estabilidad. Esto es lo que se ha conseguido con este acuerdo, que, como digo, habrá que ver cómo funciona ahora caso por caso.
Sí, sí, acuerdo provisional, decías, y que tiene que repercutir también en las millones de personas que en esa comunidad católica china que estaba pues dividida, ¿no? Una, digamos, en la clandestinidad y la otra oficialista, se podría decir, y que ahora tienen que converger en la misma fe. Bueno, es que es algo tan evidente.
Para poder converger, mira, primero porque los mimbres están porque en el fondo estas dos comunidades profesan la misma fe,
claro.
y tienen el deseo, también aquellos que habían cedido, pues o por debilidad, o porque han buscado un lugar bajo el sol, o por coacción, los que habían cedido a la intromisión del Estado, pero todos desean y han expresado vivir esta comunión con el Santo Padre y con la Iglesia Universal. Evidentemente, hay heridas. Hay memoria, hay situaciones que requerirán tiempo para ser curadas. Algunas decisiones van a provocar sufrimiento. El Papa lo ha reconocido en la carta que ha dirigido a los católicos chinos y a la Iglesia Universal entera. Pero el motivo de hacer todo esto no es una cuestión de táctica política. Es, por un lado, preservar el grandísimo bien esencial para la Iglesia de la unidad. Y segundo, la evangelización. Estamos hablando de un continente inmenso, de un país con más de 1.000 millones de habitantes, donde ha habido una devastación cultural con el cambio que supuso la ruptura con las viejas tradiciones, la aparición del comunismo, ahora esta especie de capitalismo de Estado que se vive en China, y hay una sed y una búsqueda de sentido impresionante. Las iglesias cristianas están creciendo, la Iglesia católica también. Existe una gran sed del anuncio del Evangelio. Es necesario desbrozar el camino para poder preservar aquello que es fundamental. Y por supuesto, va a haber que perdonar, va a haber que suturar heridas, y para eso hace falta tiempo y hace falta sobre todo confianza en esta decisión de la Santa Sede, que no es una decisión política, es una decisión basada en el Evangelio.
6 de diciembre de 1978, 6 de diciembre de 2018, 40 años cumple la Constitución Española, y con la vista puesta en esa fecha en el calendario se va a celebrar un importante congreso en Madrid, Congreso Iglesia y Sociedad Democrática.
Efectivamente, los días 3 y 4 de octubre, la semana que viene, este congreso es una mirada al pasado, pero también lo es una mirada al presente. Al pasado para rememorar que la Iglesia Católica en España fue un factor decisivo en todo aquel proceso de reconciliación, de reencuentro, de perdón y de mirada al futuro que se plasmó en nuestra Constitución y en nuestro actual régimen democrático, que hubo un papel decisivo de la Iglesia como educadora, como factor social y público, como liderazgo moral en la persona de los obispos que en ese momento estaban, y que eso no debe ser olvidado, no debe ser olvidado en primer lugar por los católicos y no debería ser olvidado por la sociedad española. Pero al mismo tiempo es una mirada al presente, porque hoy, en un momento en el que bueno, ya sabemos que ese legado está en cierto modo en cuestión y está discutido, y en todo caso pues habrá que ver si hay que cómo hay que reactualizarlo y vivirlo hoy, pues en este momento presente, que es distinto, con coordenadas diferentes, la Iglesia Católica en España, que es la misma pero es distinta, como siempre sucede, porque vive del mismo Evangelio y vive de la misma tradición, pero está encarnada en una circunstancia histórica que es diferente.
Sí, se adapta también, claro.
Quiere participar también. Entonces, todos los diálogos que van a tener lugar tienen esa doble cara. Va a haber dos diálogos, yo creo, bueno, va a haber muchos, pero dos muy, muy interesantes. Uno del cardenal Fernando Sebastián con la ex vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, uh-huh, y otro entre el cardenal Cañizares y el ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es una manifestación.
Bueno, esa promete, ¿eh?
Esa promete. Bueno, la otra también. Prometen porque. Pero vamos a ver, es que este diálogo que ahora nos llama tanto la atención por los que lo protagonizan, tenemos que pensar que en aquellos años de la transición era un diálogo normal. Es que la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, por supuesto también las fuerzas que venían del ámbito más de la derecha o del ámbito del régimen, buscaban a la Iglesia como interlocutora, y la Iglesia jugó un papel de mediación, de engrase, y también un papel social de favorecer todo esto. Entonces, ¿cuál es el papel también de la Iglesia en una sociedad democrática, sin ninguna pretensión de ocupar aquellos espacios que no le corresponden? ¿Cuál es el papel de los católicos, que no son como ciudadanos, que no son la Iglesia como institución total, sino los católicos que como ciudadanos libres y responsables, que se alimentan del Evangelio, también quieren ser protagonistas en la construcción del bien común, de una sociedad que es plural, en la que hay otros muchos factores? Bueno, pues todo eso se va a ver en ese importante congreso que comentabas, que liga efectivamente pasado, presente y futuro.
José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta, quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30, llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 8, 13, 18 y 40, soles 6 y 10.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
A esta hora de la mañana supongo que estarán preparados, así que vamos a emprender viaje y vamos a conocer lugares con historia de nuestro país, lugares a los que merece la pena visitar. Hoy toca parada en una estación de ferrocarril que es muy, muy especial, la de Canfranc, en Huesca, en un estrecho valle de la comarca de la Jacetania. Se dice que llegó a ser la segunda más grande de Europa durante el primer tercio del siglo XX. Unía a España y Francia a través de túneles que atravesaban los Pirineos y durante cuatro décadas sirvió de enlace ferroviario internacional con Europa. Está ubicada a más de 1.100 metros de altitud, rodeada de las montañas del Pirineo, del Valle del Aragón y sus frondosos pinares silvestres como telón de fondo. De estilo modernista, fue inaugurada por el rey Alfonso XIII allá por 1928. Después, imagínense, ha sido escenario de múltiples acontecimientos de la historia, desde la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial. Ha sido también escenario de los episodios más relevantes. Alicia García, buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Sí, además de todo eso, la estación sigue rodeada hoy en día de un aire novelesco. Se han rodado más de un centenar de películas. Hay quien dice que se rodó parte de Doctor Zhivago, aunque realmente no fue así. En el año 2000 sí que se grabó ahí el famoso anuncio de la Lotería de Navidad del Calvo. En su época de máximo esplendor, la estación llegó a tener más de 2.000 empleados, ferroviarios, policías y gendarmes, equipos médicos sanitarios, funcionarios de correos del Banco de España, personal de hostelería o agentes de aduanas componían su singular plantilla. Los orígenes fueron complicados. El resultado fue una proeza tecnológica en forma de ferrocarril para franquear los Pirineos, como nos ha contado el historiador, escritor e investigador Alfonso Marco, que es ferroviario de tercera generación y que nació además en la propia estación. Mira.
Su origen remoto se sitúa en 1853 con la publicación del Manifiesto de los Aragoneses a la Nación Española, en la que se demanda un paso ferroviario a través de los Pirineos aragoneses. Desde entonces hasta 1928 pasa muchísimo tiempo de dificultades, de dudas, de problemas, de retrocesos, de avances, de ánimo y de desánimo en definitiva.
Bueno, Alicia, durante la Guerra Civil Española la estación pasó a ser controlada por el ejército franquista y ya con el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue cuando vivió una de sus épocas más intensas.
Más convulsas. Entre 1940 y 1944 se cerró al tráfico de viajeros mientras las tropas nazis llegaron a la parte francesa de la estación. Alemania controló la aduana internacional de Canfranc con un grupo de oficiales de las SS y miembros de la Gestapo que residían en el hotel de la estación.
Que Canfranc, que es lo que se dice en ocasiones, pues jamás fue ocupado por los nazis. Una cosa bien diferente es que, como se sabe, estaba la Francia de Vichy, que era la parte no ocupada por los alemanes, pero que finalmente, con el desembarco de los aliados en el 44, pasó a ser ocupada también. Y esa ocupación francesa pues significó que las labores de fronteras y aduanas encargadas a los agentes franceses pues pasaron a ser desempeñadas por agentes alemanes, pero estrictamente en lo referido a los trámites aduaneros.
Vamos, que la estación se convirtió en un hervidero de transeúntes, de viajeros y un foco de conspiraciones, donde las historias de espionaje alcanzaron un gran protagonismo. Se fraguó una importante red de espías, vamos a decir, intercambio de información que buscaba debilitar el poder de la Alemania nazi en ese momento.
Sí, por la estación de Canfranc pasaron además miles de judíos y franceses huyendo del asedio de los nazis. Además, te cuento que el paso fronterizo de Canfranc llegó a ser en esa época centro neurálgico del tráfico de wolframio de hierro, metales que eran necesarios para alimentar la maquinaria nazi. España los mandaba a Alemania y a cambio Hitler correspondía con oro. Es lo que siempre se ha conocido como el oro de Canfranc.
Un intercambio modesto y limitado, pues que sirvió para que el Tercer Reich pues obtuviera un producto estratégico, uno más y en una proporción muy pequeña respecto a todos los que adquiría en todos los países de Europa. Pues, por ejemplo, hay que pensar pues en el hierro sueco, en el petróleo rumano, en los cereales ucranianos, por decir solo unos ejemplos.
En 1970, Alicia, se cerró el tráfico ferroviario internacional tras derrumbarse un puente, así que fue el principio
del fin de esta estación de Canfranc.
Ahora se articulan varios proyectos que buscan recuperar el esplendor perdido. Proyectos para reabrir, por un lado, la línea ferroviaria internacional y, por otro lado, para restaurar el edificio maravilloso de la estación. Sí. Nos lo ha contado así Alfonso Marco.
Actualmente, en el terreno de la reapertura, pues se está trabajando, hay grupos de estudio, ha habido pequeñas partidas presupuestarias para valorar esa posible reapertura, pero no llega mucho más de ahí. Y sí que hay más actividad en el terreno de la rehabilitación de la estación de Canfranc y de todo el entorno de la enorme explanación ejecutada a principios del siglo XX para la construcción de la estación y del ferrocarril. Se está trabajando ya, de hecho, en la edificación de un hotel dentro de la estación y en la reurbanización de todo el entorno enorme, en el que hay muchísimas vías, muchísimas instalaciones pensadas para el tráfico ferroviario de antaño.
Alfonso Marco también nos ha dado detalles del espectacular entorno natural que rodea a la estación.
Paisajes extraordinarios con el río de fondo, los conocidos mayos de Riglos. Es un paisaje menos conocido, menos visible, pero de una belleza realmente extraordinaria. Luego, por otra parte, está la parte ya propiamente pirenaica, sobre todo entre Jaca y Canfranc, en donde en 24 kilómetros... pues se supera el reto de ascender hasta los 1.200 metros de la estación de Canfranc, desde los apenas 800 de Jaca.
Bueno, yo doy fe que el entorno que tiene la estación de Canfranc es increíble, es espectacular y, en fin...
Te lo conoces bien.
Sí, nadie se lo debería de perder, ¿eh? Es un sitio maravilloso.
Hay que ir sí o sí, ¿no?
Ahora estamos hablando del Pirineo, en fin.
Sí, como decía el historiador, a menos de 20 kilómetros de la estación... está Jaca. Allí es visita obligada la ciudadela. Uh-huh. La consideran la mejor fortaleza de Europa. Fue construida a finales del siglo XVI y es toda una gran fortificación que en la actualidad se conserva en muy buen estado. El fuerte de Col de Ladrones es otra de las edificaciones más singulares del Valle de Canfranc, conocido también como Valle Fortificado por las numerosas construcciones de carácter defensivo que acoge, que pertenecen a diversas épocas de la historia.
Bueno, y luego está también, permíteme el inciso, el monasterio de San Juan de la Peña, que es otra maravilla en pleno Pirineo Aragonés.
Se me están poniendo los dientes largos, tengo que ir sí o sí dentro de nada, a ver si puede ser. Ya un poco más lejos de Canfranc está Sos del Rey Católico. Está más o menos a unos 100 kilómetros. Es un pueblo con encanto, Ángel. Sé, me ha dicho un pajarito que está en tu lista de favoritos, ¿no?
Está como para perdérselo. Es otra maravilla, es que lo siento mucho, pero esa zona en concreto la conozco y...
Hay un cariño especial.
Sí.
En la intensa historia de Sos destaca sin lugar a dudas un acontecimiento, el nacimiento del rey Fernando el Católico, el 10 de marzo de 1452. Y además creo que tiene un parador y ahí me tienes que dar tú más detalles que merece mucho la pena, ¿no?
Ya te lo daré con más tranquilidad. Gracias, Alicia.
A ti, buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un colegio público de Maceda, en Orense, es el escenario de la historia que te contamos a continuación. Los alumnos de 11 años de este centro han encontrado un fallo en un libro de texto. En concreto, en ese libro aparece gafas, válido para singular y para plural, y en el diccionario aparece gafa a secas. Eso dio lugar a un debate sobre la palabra correcta y la cosa acabó con una consulta a la Real Academia, a la RAE, que les ha acabado dando la razón. La duda era lógica y ambas formas, ya les digo, son correctas, Eva Revenga.
En su libro aseguraba que gafas es a la vez singular y plural, pero ellos no estaban de acuerdo, así que su profesora les animó a consultar en la RAE, así nos lo contaba en COPE Jonathan.
Que buscamos gafa y apareció. Y entonces después, como nuestra profesora ya nos había dicho, entramos en una página de la RAE que se llama RAE Consultas. Uh-huh. Y le pusimos la duda.
Y en 10 minutos tuvieron la respuesta. Y es que su maestra Isabel Cid les anima a consultar todas sus dudas en el diccionario y les enseña a ser curiosos. Una motivación que, dice Isabel, es mutua.
Es como un quid pro quo. O sea, yo les quiero a ellos y ellos me quieren a mí. Entonces eso se transmite. O sea, el estar contento con unos niños y que te motivan a ti haciendo lo que haces.
Motivación y curiosidad que ahora es más fácil de saciar, ya que, por supuesto, el diccionario que consultan está en internet. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up.
Carmen Ibáñez, ¿tú eres de consultar mucho el diccionario?
Yo soy muy adicta de consultar la página web de la RAE.
De la RAE, ¿verdad?
Sí.
Sí, es que más de una ocasión conviene hacerlo, ¿eh? Nos encontramos un poco perdidos.
Sí, como escribimos mal en las redes sociales, luego claro, surgen las dudas de si lleva acento o no lleva acento.
Sí, y otras muchas cuestiones, ¿no? Hemos perdido esa costumbre que era bonita, en cierto, modo, sí, de coger el diccionario y empezar a buscar allí con el dedo la palabra exacta que querías y que cuadraba con lo que estabas intentando expresar por escrito. Bueno, en fin, ahora todo ha cambiado mucho con Internet y sí, también nos ha facilitado bastante la vida.
Ya
no vamos con el diccionario a cuestas. A esta hora vamos a repasar cómo vienen los diarios digitales regionales. Arrancamos, Carmen, con una enfermera del Clínico Universitario de Valladolid que bien podría haber estudiado en la Escuela de Magia de Hogwarts.
Sí, es la historia de Teresa Mesonero que nos acerca el norte de Castilla. Desde hace más de 3 años, bueno, pues trabaja en urgencias pediátricas y cada vez que un niño ingresa en su hospital, ella saca su varita mágica para tratar de mitigar su dolor. Una varita de madera que un día descubrió tirada en el suelo y que le dio la idea de convertirse en Hermione, un personaje de Harry Potter. Uh-huh. En su caso, haciendo un uso de la magia, eso sí, algo peculiar, formada por pegatinas, rotuladores y todo tipo de artilugios que ayudan a los más pequeños de la casa a olvidarse durante unas horas del lugar en el que se encuentran. Por todo ello, ha recibido el premio Capitana Optimista 2018. Según nos explican en el diario, Mesonero defiende la importancia de ofrecer una sanidad individualizada y activa, que conecte con el paciente, creando un ambiente de trabajo que ilusione también a los trabajadores. Ahora bien, también denuncia la precariedad del sector y la deshumanización que se extiende por el sistema sanitario.
Sí, la precariedad del sector y el tema de la deshumanización no se arregla tampoco fácilmente, ni siquiera teniendo una varita mágica. Para eso hacen falta otras muchas cosas. Y La Voz de Galicia nos recuerda que en algunas ocasiones los héroes no siempre reciben el reconocimiento que merecen.
Es el caso de Soledad, y a mí su historia, Ángel, me ha impactado.
Venga, cuéntame.
Un día denunció los trapicheos que tenían lugar en su calle, perteneciente a un barrio de Alaxe, en Vila García, y desde ese momento ha sido víctima de insultos y ataques. Según explican en el diario, tanto ella como su familia viven en una tensión continua desde que se trasladaron a su casa en Monte Shaquín. Ahí la gente está acostumbrada, bueno, a esos trapicheos e impera la ley del silencio, algo que ella no piensa hacer. Desde que denunció la situación, los insultos han sido el menor de sus problemas. Han disparado a sus perros, les han cortado los frenos al coche de su nuera, que por cierto se estrelló con el coche.
Madre
se
mía.
Ha encontrado las ruedas pinchadas y hace tan solo unos días alguien estrelló su propio coche contra su domicilio. Y aunque todo el mundo le recomienda que se marche, ella se niega. Acudió a la justicia, pero el juez aseguró que no había pruebas. La única solución, ser cautos con sus actos, ya que es consciente de que la auténtica prueba será que ella o algún miembro de su familia sufran algún daño.
Bueno, esto sí que es ser una mujer coraje, ¿eh? Estar ahí haciendo frente siempre a la adversidad y sobre todo a las amenazas, pero es que ya no son solo amenazas, es que ya la cosa pues parece que va mucho más allá. A mí esto de cortar los frenos al coche de la nuera me parece algo tremendo, ¿eh?
Sí, cuando,
no, bueno, sé el juez si no encontraría ningún tipo de pruebas, pero
pruebas
si esto
directas
es así,
de sí, a sí, quién acusar, claro.
Bueno, o sea, la verdad es que da bastante miedo.
Da bastante miedo, y sobre todo cuenta Soledad que ya cuando compró la casa le dijeron que a la dueña le estaba costando como desprenderse de la vivienda porque sí, había tenido una historia y familiar bonita,
sí,
y ella lo compró totalmente ilusionada y ya en el primer mes se encontró con los primeros problemas y desde entonces viven atemorizados, tanto ella como su familia y sus hijos, claro.
Cerramos con El Ideal, que nos trae una guía un tanto especial.
Te lanzo una pregunta, Ángel. ¿Alguna vez te has planteado qué harías si te encontraras con una bolsa con 250.000 euros en la calle?
Pues no me lo he planteado. Me he planteado qué haría si me tocaran 250.000 euros en la quiniela. Pero eso de encontrarme el dinero directamente en la calle, la verdad es que nunca...
Confiesa, ¿te los quedarías?
Yo creo que no, es demasiado dinero, no sé, me parece algo que se saldría fuera de lo normal, vería algo raro y creo que iría directamente a la policía, al banco, a algún sitio.
Pues precisamente hace un par de días conocíamos la historia de un vecino que tomó, como tú, la decisión correcta y los devolvió. Y esto lo afirmo no porque considere que es lo moralmente correcto, que también, Ángel, no lo voy a llevar yo la contraria,
claro,
pero es que eso es precisamente a lo que nos obliga la ley. Lo mismo ocurre cuando el banco se confunde y nos realiza, bueno, pues un ingresillo erróneo en nuestra cuenta. Es muy común eso de, bueno, si no se da cuenta, Bueno, pues no avisarlo es delito. Ahora bien, en el diario también nos recuerdan que las buenas acciones tienen su recompensa. Y nunca mejor dicho, ya que la persona que devuelve el objeto tiene derecho al 10% del valor del mismo o al 5% si supera los 12 euros. Y seguro que algún oyente estará pensando, pero bueno, no existe ningún caso en el que esté justificado quedarme con mi hallazgo, con esos 250.000 euros, solo si el dueño no los reclama en un plazo de 2 años. En el resto de los casos, cuidadito, cuidadito, está sancionado en el Código Penal multas económicas de entre 3 y 6 meses.
Bueno, pues está bien esto. Oye, lo de los 2 años es también como para recordarlo. Claro, si a los 2 años no aparece, se supone...
Si el dueño legítimo en 2 años no dice nada y en tu cuenta corriente el banco sigue manteniendo ese dinero, chico...
Bueno, pues...
Puedes arriesgarte, pero oye, las consecuencias están ahí si te pillan, ¿eh?
Sí, sí, no...
No lo recomendamos, no lo recomendamos desde
eso,
aquí.
Eso, totalmente, totalmente. Gracias, Carmen.
A ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo van las cosas en esta mañana del 29 de septiembre? Un saludo a los que van conduciendo, un saludo a los que van caminando, un saludo a los que simplemente están escuchando desde la cama. Un saludo para todos. En resumen, 9.000 kilómetros. A esa distancia está ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que continúa su gira por los Estados Unidos, ahora con escala en Los Ángeles. Desde allí está viendo las explicaciones de Pedro Duque, el ministro de Ciencia, señalado, ya saben, por la compra de una casa a través de una sociedad instrumental para intentar no pagar impuestos. Duque dice ahora que ha cambiado de asesores y que va a subsanar los errores que haya podido cometer. El presidente Sánchez ha visto también desde allí como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, intenta esquivar como puede las repercusiones de la comida y conversación grabada por el excomisario Villarejo y en la que participaba además el juez Baltasar Garzón. Una perla detrás de otra y la comida que se le ha indigestado a la ministra 9 años después. El día 10 de octubre tiene prevista Delgado una comparecencia en el Congreso. Allí puede que rompa con la ley del silencio. Por cierto, que en esas conversaciones de mesa y mantel de la famosa comida aparece el nombre de Manuel Feijóo, quien fue inspector jefe de seguridad de la Audiencia Nacional, a quien Garzón y Delgado en esa comida tildan de facha y borracho. Llegan a pedir su cabeza y el caso es que poco después de esta conversación este policía fue cesado en su puesto por un fallo de seguridad de la audiencia. Se colaron varios sobres con polvo blanco y se colaron en ese edificio central de la justicia, la Audiencia Nacional. Ahora Feijóo ha fallecido y a la familia todo esto, todo este caso, todas las conversaciones les ha sorprendido, pues en fin, que salga el nombre de su padre o de su marido muy mal parado. Ahora esta familia quiere limpiar la memoria de este inspector de policía y a la luz de las conversaciones que se han filtrado, la familia no deja de preguntarse si lo que le ocurrió con ese fallo de seguridad fue o no una trampa. El día en el que tuvo lugar ese fallo de seguridad, Garzón abrió la investigación porque él estaba como juez de guardia. Lara es hija de Manuel Feijóo y ha hablado con la cadena COPE.
Estoy convencida de que él llamó la atención en la Audiencia Nacional sobre cosas que no le hubieran gustado. Me imagino que al final fue una caza de brujas para que estas personas lanzaran mejor a sus anchas.
Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez tiene una operación de acoso y derribo a sus ministros. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, considera suficientes las explicaciones que han dado tanto el ministro de Ciencia, Pedro Duque, como la de Justicia, Dolores Delgado. La portavoz asegura que hay un acoso brutal, pero el gobierno se autocalifica así como van a escuchar.
El gobierno es un equipo de granito, perfectamente engrasado.
Un equipo de granito. Pues en apenas 100 días de gobierno al granito se le nota una erosión importante. Desde la tesis del presidente a las grabaciones de Villarejo, las sociedades de Pedro Duque, las dimisiones de 2 ministros, las constantes rectificaciones y el bloqueo a la tramitación de los presupuestos en el Congreso. Esto en apenas 4 meses, desde junio, cuando salió adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Paradojas del destino político. Los problemas problemas que está teniendo el gobierno parecen inversamente proporcionales al alivio que le ha llegado al líder del Partido Popular, a Pablo Casado. Hace justo una semana supimos que la Fiscalía del Supremo no apreciaba delito en la consecución de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad de los Líos. Contamos que lo normal era que el tribunal tomara en consideración ese criterio de la Fiscalía. Y en fin, que así ha sido. El Supremo rechaza investigar el máster de Casado al no apreciar delitos de prevaricación y cohecho impropio, aunque sí admite que pudo haber trato de favor. A partir de ahora, los adversarios políticos de Pablo Casado pueden seguir hablando del máster todo lo que quieran y seguramente lo sigan haciendo, pero políticamente la verdad es que es pólvora mojada, hará menos un ruido. Mientras tanto, el Ejecutivo gobierna como puede. Tenía encima de la mesa esa patata caliente del conflicto entre el sector del taxi y las empresas que utilizan las licencias VTC, que son esas licencias que utilizan Uber o Cabify. ¿Cuál ha sido la solución que ha encontrado el Ejecutivo? Quitarse de encima el problema y poner la patata en el tejado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es decir, explicado de otras maneras, el gobierno da vía libre a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que administren las licencias VTC. Podrán fijar el número que quieren de estas licencias, el número que consideren oportuno en cada región y en cada ciudad. En función de este decreto, también puede reducir ayuntamientos, comunidades, las licencias o incluso prohibir la circulación en las ciudades de coches de Uber o de Cabify. Eso sí, decidir el número de licencias VTC no será inmediato, ya que el gobierno ha dado un plazo de 4 años de vigencia a las actuales licencias. Cuando acabe esa moratoria, estas licencias actuales dejarán de tener validez y entonces sí se tendrán que ajustar a lo que digan comunidades autónomas o a lo que puedan decir los ayuntamientos. La solución, ya digo, no convence ni a la patronal de las empresas que utilizan esas licencias VTC, estamos hablando de Uber y Cabify principalmente, ni tampoco convence al sector del taxi. Es sábado 29 de septiembre, hay más noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y con Ramón García Pellegrín. Los restos de Franco podrían ser enterrados en la Almudena.
La familia del dictador dará sepultura a sus restos en la Catedral Madrileña de la Almudena si el gobierno los exhuma. Así lo asegura el diario La Razón, que ha tenido acceso a las alegaciones, donde presentan 12 argumentos para impedir el traslado de los restos de Franco.
Nuevas ocurrencias de Podemos para el Valle de los Caídos.
La formación morada pretende demoler la cruz y arrebatar a la iglesia el control de la basílica. Otra de sus propuestas pasa por exhumar también los restos de José Antonio Primo de Rivera, considerado víctima de la guerra civil por el gobierno.
La economía española, Carmen, se ralentiza.
El Producto Interior Bruto se frenó hasta el 2,5% en tasa interanual en el segundo trimestre del año. Es el ritmo más lento desde el año 2014, destaca el parón del consumo y de las exportaciones.
La Generalitat varía el itinerario de una marcha a favor de la policía y de la Guardia Civil en Barcelona.
Esa manifestación está convocada por la plataforma policial JusaPol para recordar las dificultades de policías y guardias civiles destinados en Cataluña hace ahora un año con ocasión del referéndum del 1 de octubre. La Generalitat ha vetado su paso por la plaza de Sant Jaume, donde han acampado radicales de la CUP y los CDR con la intención de boicotear la marcha. Según el gobierno catalán, se pretende evitar así incidentes. Finalmente, la concentración se producirá a las 12 frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
Carmen, hoy es el Día Mundial del Corazón.
Sí, las enfermedades cardíacas causan cada año 120.000 fallecimientos directos en España. En el mundo, 17 millones de vidas se pierden cada año. En el Día Mundial del Corazón se quiere concienciar a la población de la importancia de reducir al mínimo los factores de riesgo.
La Guardia Civil, Ramón, investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en un vertedero.
En Cador, Almería, lo encontraron los trabajadores de la instalación. Están abiertas todas las hipótesis. En estas últimas horas, otra mujer ha aparecido muerta en una playa de Almuñécar, en Granada.
En deportes, es un sábado de derbi madrileño y de semifinal del Mundial Femenino de Baloncesto.
España ganó anoche a Canadá y se enfrentará a la dura Australia a las 9 de la noche por un puesto en la final del Mundial de Básquet que se está disputando en Tenerife, en fútbol. El Madrid recibe al Atleti en el Bernabéu a las 9 menos cuarto y el Barça al Athletic de Bilbao en el Camp Nou a las 4 y cuarto.
Ramón, es el último fin de semana de septiembre y seguimos con calor, ¿eh?
Seguimos con calor y con temperaturas entre 30 y 34 grados. Esa va a ser la tónica dominante durante todo el fin de semana en casi toda España. También se le conoce como el veranillo del membrillo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La nueva estrategia del gobierno de Pedro Sánchez está clara. No hay mejor defensa que un buen ataque. Tras una semana con mucho, mucho ruido por las grabaciones a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y los pisos a nombre de una sociedad del titular de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, el gobierno ahora se apunta al victimismo y habla de cacería y de acoso por parte de la oposición.
Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del gobierno. Este brutal acoso al gobierno ha empezado a ser ya más que evidente ante esta cacería.
Acaban de escuchar a Isabel Celaá, es portavoz del Ejecutivo. Uno de los ministros que está en el punto de mira, Pedro Duque, ha cambiado de versión en las últimas horas sobre su sociedad patrimonial para eludir el pago de impuestos de dos viviendas en Madrid, Injavea. Ahora dice Duque que va a subsanar los posibles errores fiscales que haya podido cometer.
Bueno, pues si hay alguna cuestión que ofrezca alguna duda o algún error que hayamos cometido que se deba subsanar, que si no... no sea nada más que eso, pues está en manos de unos asesores y lo subsanaremos y si hace falta, pues se hará lo que haga falta para, por supuesto, cumplir con todas las obligaciones tributarias.
Pues claro, como el resto de españoles. Las grabaciones de la ya famosa comida de Villarejo con Garzón y la actual ministra de Justicia siguen dando de qué hablar. Fuentes jurídicas consultadas por la cadena COPE lamentan el daño que todo este asunto está haciendo al mundo de la judicatura. Jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Largo lo fía a Dolores Delgado para dar respuesta. Hasta el 10 de octubre la Comisión de Justicia no piensa decir nada, algo que al mundo de la justicia no le parece bien tras preguntar a diversas fuentes jurídicas. Este silencio, señalan, hace mucho daño. Se trata de un asunto feo, desagradable, delicado y preocupante. Conversaciones tabernarias y desafortunadas. Es lamentable, dicen. Puros cotilleos que restan credibilidad a la ministra, comentan a COPE las fuentes consultadas. Un cotilleo que no ha sorprendido en la audiencia nacional, pero lo que en realidad preocupa, nos cuentan, es la información que se haya podido dar en este tipo de encuentros con las amistades peligrosas de Garzón. La situación es insostenible y lo mejor que puede hacer Dolores Delgado es irse, y lo dicen en privado porque en público se muestran prudentes y no se meten en el asunto de pedir la dimisión. Si hay que pedirla, que sea por su gestión en la justicia, pero la consideran ya desautorizada. Se convierte en un blanco fácil para la oposición.
Lo estamos contando, el gobierno ha aprobado el decreto para regular los vehículos de alquiler con conductor como Uber o Cabify tras la guerra abierta con el sector del taxi. Se cede a las comunidades autónomas las competencias para conceder, recortar e incluso eliminar esas licencias, sobre todo a partir del 2022. Joaquín Bizmanos.
Lo que hace el gobierno con este decreto ley es habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para regular las limitaciones a los vehículos de alquiler con conductor, para crear esas segundas licencias que hagan real la proporción de un VTC por cada 30 taxis. Eso sí, no es inmediato. Da una moratoria, un periodo de transición de 4 años para que esa cesión de competencias sea efectiva. José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
¿Qué pasará en estos 4 años? Pues tendrán que ajustarse a la regulación autonómica y, por lo tanto, si quieren trabajar en el ámbito urbano, tendrán que sacar una licencia de la comunidad autónoma, pero en ningún caso perderán su autorización estatal. Lo que pasa es que la autorización estatal, que corresponderá a las competencias que tiene el Estado, que es el transporte interurbano.
No podrán, por tanto, prestar servicios urbanos. En otras palabras, se da vía libre para invalidar miles de licencias VTC. Los ayuntamientos podrán imponerles, además, en breve, horarios o tarifas. Con la moratoria de 4 años, lo que busca el gobierno es ahorrarse indemnizaciones, compensar en tiempo, no en dinero, a los Uber y Cabify. Ábalos, el gobierno es consciente de que habrá demandas, pero avisa que el decreto está jurídicamente muy bien blindado.
¿Y qué opinan unos y otros de esta decisión del gobierno? Pues ni a los trabajadores de los VTC ni tampoco a los taxistas les convence el decreto del Ejecutivo de Ravenga.
Un decreto que parece que no gusta a nadie en COPE. Eduardo Martín, presidente de Un Auto, la asociación que engloba global, las VTC, aseguraba que no resuelve nada, al revés, lo complica todo.
Yo personalmente lo llamo más que un real decreto, un decreto lío, porque es un follón, esto no resuelve ningún problema, multiplica el problema por 17. La realidad es que está hecho al dictado del sector del taxi y, bueno, es algo que era completamente innecesario.
También en la tarde hemos escuchado a Miguel Ángel Leal, presidente de FedeTaxi, que tampoco está muy satisfecho con la medida.
No nos hace mucha gracia, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? No lo entendemos muy bien. Es que entendemos que para evitar indemnizaciones hay que dar una moratoria, pero nos parece un poco elevada. Pero bueno, vamos a ver, porque ahora tendremos que trabajar con los ayuntamientos y los ayuntamientos también hagan su papel, ¿no?
Ambos creen que habría sido mejor sentarse a hablar con los afectados que no intentar solucionar el conflicto mediante un decreto.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
La radio, la COPE.
Este fin de semana,
la radio, cadena COPE.
Fútbol con mayúsculas en tiempo de juego.
Música maestro que arranca la...
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Dale, Manolo.
Bueno, ahí banda.
El derbi.
Que lo vamos a vivir y lo vamos.
Real Madrid, Atlético de Madrid.
Yo no recuerdo nada igual.
Y el domingo, más deporte.
Aquí, en COPE, ¿dónde va a ser?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
66.706, 66706, serie 41041.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabemos que en el entorno político no está pasando nada en este país, que estamos ante un gobierno perfectamente tranquilo, un gobierno que es una balsa de aceite, pero aún así, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Yo creo que hay algo que contar.
Sí, porque hemos vivido otra semana agridulce para el presidente del gobierno, en la que su pretensión de marcar la agenda desde la lejanía, desde lontananza, desde Estados Unidos, pues se le ha complicado por el goteo de malas noticias y ahora mismo ya con dos ministros en la picota.
Bueno, y eso que solo llevan ciento y pico días. Si esto fuera más largo, yo no sé dónde íbamos a acabar, pero en fin.
Sí, porque la mala racha parece carecer de fin.
Bueno, Pedro Sánchez ha fracasado en su intento de recuperar impulso político. Digamos que suma otra semana negra o negrísima. Y de entrada, pues hay en el debe una ministra, la de Justicia, reprobada. ¿Cómo se ha vivido el caso de Dolores Delgado en el gobierno y en el PSOE ya en general?
Bueno, en líneas generales lo que se ha visto es que Dolores Delgado quedó a merced de las filtraciones de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo y en prisión provisional. Delgado dejaba el martes de contar con la confianza del Senado, con esa reprobación, que la reprobaba. La votación fue coronada por la bancada del Partido Popular con gritos de dimisión, dimisión. Fue, desde luego, una sesión muy bronca. De momento, la ministra ha resistido a esas peticiones de dimisión con el aval del presidente, pero lo cierto es que nadie en el gobierno y en el PSOE garantiza que ese apoyo no sea irreversible. Podría ser el tercer miembro del gobierno en cesar, pero la decisión del propio Sánchez de amparar a la ministra viene por la necesidad de proteger el propio gobierno. Toda la estrategia ha pasado por denunciar una cacería, un intento de chantaje desde las cloacas del Estado, y ese ha sido el argumento desplegado por la Moncloa, que conlleva evidentemente ese intento de evitar el foco sobre el propio presidente del gobierno y esa idea de y evitar también ese debate de siempre presente en las conversaciones internas del adelanto electoral.
En toda esta tormenta, ¿cuál ha sido el papel de Podemos, Ricardo?
Pues ha ido, Podemos ha ido, la verdad, sintiéndose cada día, a lo largo de esta semana lo hemos visto, muy incómodo con su traje de garante de la estabilidad ante la tormenta. Pablo Iglesias lo desvelaba en las últimas horas. Ha intercambiado mensajes con el presidente del gobierno, intentando convencer a Pedro Sánchez de dejar caer a la ministra Delgado. Él mismo ha llegado a afirmar que un gobierno con dimisiones es un gobierno fuerte, pero Sánchez está lejos de verlo desde esa candorosa perspectiva y, según han sostenido sus colaboradores, en ningún caso teme perder para la causa al secretario general de Podemos, entre otras razones porque a uno de los que no les conviene en ningún momento, en este momento, que caiga este gobierno, es a Pablo Iglesias, que está en plena caída libre electoral. Con todo, veremos a ver qué pasa en los próximos días, porque Dolores Delgado tiene programado comparecer en comisión el próximo 10 de octubre. Y desde luego la pregunta que muchos se hacen es si llegará.
Y si llegará, y si habrá más. Si habrá más de toda esa comida que Villarejo se encargó de grabar en vivo y en directo. El caso es que el Ejecutivo, lo estamos viendo, no ha ganado para disgustos, y la descomposición que se está plasmando ha alcanzado incluso a Pedro Duque, el astronauta, el ministro de Ciencia, nada menos que por evadir impuestos.
Sí, la verdad es que en este caso la Moncloa salió de inmediato a sostener a Pedro Duque. No hay caso, aseveraron fuentes oficiales antes de que el propio ministro compareciese.
Un poco nervioso estaba.
Un poco, solo un poco. La verdad es que menudo papelón. Pero sí que ahí reconoció la existencia de su sociedad que constituyeron él y su mujer cuando compraron la casa, y según él, por recomendación de terceros. Duque negaba que la sociedad le supusiera ahorro alguno ni que hubiera algún problema ético o legal, eso dijo él, pero las cuentas de la sociedad han puesto en duda las explicaciones del ministro astronauta, y en la Moncloa ya admiten que la necesidad de responder a incendios diarios dificulta la articulación de una estrategia, de un programa de legislatura.
Vamos, que no ganan para extintores, ¿no?
Eso es.
Con este panorama, el presidente ha abierto la puerta, ojo con esto, que hasta ahora no lo había hecho, a un adelanto electoral, y miembros del gobierno consideran ya un inconveniente intentar llegar hasta 2020. ¿Cuánto más, Ricardo, es la clave, puede aguantar Pedro Sánchez?
Dependerá de los acontecimientos, porque lo que el presidente ya da por hecho es que podrá presentar los presupuestos, pero con algunos matices, porque ya se habla con la senda, hacerlo con la senda de déficit que dejó Mariano Rajoy. En el actual contexto, parte del gobierno empieza a sopesar esa conveniencia del adelanto electoral. Sánchez mantiene el objetivo de 2020, aunque él mismo ha abierto la puerta al anticipo. Y es verdad que cada vez hay más voces en el Ejecutivo y en el PSOE que sugieren que es mejor no estirar la legislatura. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha podido sopesar ya distintas alternativas y lo hace con un grupo muy reducido, entre ellos su jefe de gabinete, Iván Redondo, y el que es ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y poco más. Pero evidentemente la decisión en última instancia es solo de Pedro Sánchez.
Pues estaremos pendientes, Ricardo. Bueno, que vemos que la cosa sigue bastante tranquila en el entorno del gobierno, así que la semana que viene más.
Sí. Buenos días, Ángel. Buen fin de semana. Y nada, en pocas horas tenemos ya de vuelta de su gira
americana.
Americana Pedro Sánchez, que se enfrenta pues a esa tranquilidad interna en su gobierno.
En fin, ironías que tiene la vida, ironías de la radio. Gracias, Ricardo.
Muy buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué estamos contando en nuestra página web en cope.es. Antonio Mateo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
¿Qué contamos? ¿Qué contamos? ¿Qué tenemos?
Pues tenemos un análisis que es lo que abre cope.es. ¿Cómo empezó el gobierno de Pedro Sánchez, tal la moción de censura, y cómo se encuentra a pocos más de 100 días? Dos ministros han dimitido, Maxine Huerta y Carmen Montón, y otros dos han sido señalados esta semana, Dolores Delgado, ministra de Justicia, y Pedro Duque, el Ministerio de Ciencia. Uh-huh. Todo por no hablar del caso Tesis.
Bueno, el caso Tesis del presidente del gobierno, y por no hablar de las múltiples rectificaciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, por no hablar también del bloqueo que ha tenido en esa aspiración de sacar adelante los presupuestos, que han sido bloqueados por PP y Ciudadanos en el Congreso. Son tantas las cosas en apenas 100 días de gobierno, 4 meses de gobierno que tiene Pedro Sánchez, que el bagaje, la verdad, entre unas cosas y otras, no es demasiado positivo. De ahí que mucha gente dentro del PSOE pues esté pensando en que lo de alargar, como ahora comentábamos con Ricardo, lo de alargar la legislatura hasta 2020 sea más un problema que una solución. También hay un bloque en nuestra web, en cope.es, dedicado a Pablo Ibar.
Es el preso español en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Centra atención en nuestra página web. Hemos hablado con su padre y con su abogado, que insisten en su inocencia. Hemos rescatado sus cartas desde prisión, donde lleva 2 décadas. El lunes comienza el 6º procedimiento judicial contra él.
Sí, señor. Pablo Ibar, que lleva 18 años con ese mono naranja, 18 años en el corredor de la muerte. Y, en fin, en cope.es tienen un amplio dossier, podríamos decir, sobre todo lo que es la vida de este hombre, lo que pasó hace 24 años, por qué está ahora mismo en el corredor de la muerte y, sobre todo, cuál puede ser su futuro de cara a ese nuevo juicio que comienza en Estados Unidos, el 6º al que se enfrenta. ¿Qué más estamos contando en cope.es?
Pues invitamos a nuestros oyentes y usuarios a descargarse desde ya, desde ahora mismo, la nueva aplicación de COPE. Es la forma más moderna y práctica de disfrutar de la radio y de los grandes comunicadores de esta casa. Tiene un diseño limpio y funcional. Vale la pena bajársela en tu móvil o tableta, y está disponible tanto en Android como en iOS.
Sí, señor, pues ya está la nueva aplicación de COPE, tomamos nota, ya se puede descargar, mucho más moderna, mucho más intuitiva, también mucho más rápida. En definitiva, mucho mejor, Antonio, ¿no?
Como hombre, mucho más intuitiva, sobre todo para poder estar bien informado al día de lo que contamos en COPE.
Gracias, Antonio.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios. Por eso tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por 7,99 € el kilo. O la pechuga de pollo entera por 3,99 € el kilo. Solo este fin de semana. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La vida está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia. Y la cuenta de ahorro de National Nederlanden es una de ellas. Contrátala con un 0,4% de interés, uno de los más altos del mercado, y sin restricciones. Abrirla es muy fácil, y si lo haces ahora tendrás una bonificación de 30 euros. Visita nnspana.es y consulta condiciones. National Nederlanden. Tú importas.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir: instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ay, no recuerdo si cerré el coche!
Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect, podrías cerrarlo desde tu móvil.
¿Qué dices?
Sí, además puedes monitorizarlo a distancia y cuenta con conexión Wi-Fi.
¡Anda! ¿Pero si tu móvil se queda sin batería?
También tiene cargador inalámbrico para el móvil.
Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Descubre más en Ford.es.
Para ser autónomo no hay que ser trabajador, hay que ser muy trabajador. Y muy de muchas cosas a la vez. Por eso en MUNO ofrecemos seguros muy seguros para autónomos muy autónomos. Por fin tienes un seguro de salud médica solo para autónomos desde 16,90 € sin carencias. Y eso es muy buen precio. ¿Lo quieres? Pues entra en soymuyautónomo.com y descubre las condiciones. Recuerda, soymuyautónomo.com.
Pues aquí estamos, una jornada más, siguiendo a nuestros equipos favoritos aquí en Tiempo de Juego. ¿Dónde si no? En Tiempo de Juego, en la COPE. ¡Qué emoción! ¡Qué forma de sufrir! Pero ojo, ¿eh? Y Mansilla lo sabe, que me está mirando con esa carita. Ya sabes que sea cual sea tu equipo, Betfair siempre te ofrece más. Así que apoya a tu equipo apostando con las mejores cuotas en la liga. Entra en Betfair.es, porque si un fin de semana con mucho fútbol es mucho, que lo es, puede ser lo más con Betfair. Y no solo eso, si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, Mansilla, donde el instinto se junta con la razón.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 29 de septiembre. Dicen que es el Día Mundial del Corazón y la salud cardíaca del gobierno no está para muchos más sustos, aunque según la portavoz, el ejecutivo de Pedro Sánchez es puro granito. Así se ha autodefinido el gobierno tras calificar de cacería y acoso las informaciones sobre el ministro de Ciencia y la compra de una casa a través de una sociedad instrumental para intentar no pagar impuestos, o la filtración de las grabaciones de una comida de la ministra de Justicia hace 9 años con el ahora comisario Villarejo y el juez Baltasar Garzón. Todo en el día en el que se ha anunciado el decreto para atajar el conflicto entre el sector del taxi y los vehículos con licencias VTC que utilizan empresas como Uber o Cabify. El gobierno pone la pelota en el tejado de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Les da la potestad para que decidan cuántas licencias pueda haber y cómo se van a utilizar. Y la pregunta es, ¿qué pasa con todas las licencias VTC que hay ahora mismo? Bueno, pues durante 4 años serán válidas y en el 2022 tendrán que adaptarse a lo que decida cada comunidad autónoma o ayuntamiento, si las reduce o incluso las eliminan. Una solución que no contenta a ninguna de las partes implicadas por ahora, ni al sector del taxi, ni tampoco a estas empresas tipo Uber y Cabify a esta hora. Ponemos también en orden los titulares principales de la jornada. Lo hacemos con Carmen Ibáñez. El terremoto de Indonesia, Carmen, deja al menos, el último balance, 48 muertos y 21 heridos.
Un terremoto que ha sacudido el norte de la isla de Celebes este viernes por la mañana con una magnitud de 7,5. A continuación, un tsunami ha golpeado con fuerza las ciudades de Palu y Donggala. A estas horas, las redes eléctricas y de comunicación siguen sin funcionar. Indonesia se sienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica que registra una media anual de 7.000 terremotos. Este verano, 557 personas murieron y 400.000 tuvieron que ser desplazadas por 4 terremotos que tuvieron lugar en la isla de Lombok.
Lo estamos contando, ni Uber, ni Cabify, ni el sector del taxi. Nadie está satisfecho con el decreto aprobado por el gobierno sobre esas VTC.
Entrará en vigor en 2022 y serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos las que fijarán la explotación que permitirán realizar en su región a los vehículos de turismos con conductor. La medida no ha gustado a los implicados. En declaraciones a la cadena COPE, Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto VTC, es decir, Uber Cabify, ha asegurado que multiplica el problema por 17 y que se ha realizado al dictado del sector del taxi. Por su parte, Miguel Ángel Leal, presidente de Fede Taxi, ha mostrado su descontento por los 4 años que tardará en aplicarse la medida.
50 millones de cuentas de Facebook víctimas de un nuevo ataque informático.
Fueron conscientes del hackeo este martes, pero no se ha dado a conocer hasta ayer. El fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, ha asegurado que están trabajando para identificar a los responsables y conocer con exactitud el alcance de un ataque que permitía hacerse con el control del perfil de terceras personas. 90 millones de cuentas han sido reseteadas por seguridad, aunque solo 50 millones se han visto afectadas de manera directa. El fallo se encontraba en la función Ver cómo, que permite visualizar la manera en la que otros usuarios te encuentran con tu perfil. Por ello, a todos los que utilizaron en algún momento de este año esa función, se les ha pedido que vuelvan a introducir sus contraseñas con independencia de estar o no en esa lista negra.
Vamos ya con los deportes. La palabra clave es en derbi, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Y cuándo es la cita, Luis Basteiro?
Será a las 9:45 y ambos conjuntos llegan con dos dinámicas muy distintas. Los del Cholo vienen de vencer al Huesca por 3-0 y podrán contar en principio con Jiménez, mientras que los blancos llegan tras perder por 3-0 frente al Sevilla y sin Isco y Marcelo. Para Lopetegui será un encuentro duro que tendrán que pelear.
Me imagino un partido equilibrado, muy exigente, duro, donde hay que competir al margen de jugar muchísimo y donde mi equipo va a estar preparado para ese tipo de partido que sin ninguna duda va a existir mañana.
Además, a la 1, Real Sociedad Valencia, Barcelona Athletic Bilbao a las 4:15 y Sevilla Eibar a las 6:30. Fuera del fútbol, a las 9 de la noche, la selección femenina de baloncesto buscará la final del Mundial de Tenerife ante Australia tras vencer ayer a Canadá por 68-53. Antes, por la tarde, clasificación del Gran Premio de Sochi de Fórmula 1 y segunda jornada de la Ryder Cup, donde Europa gana a Estados Unidos por 5-3.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Que este fin de semana tenemos tiempo y nos apetece ir al cine? Pues aquí está Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
A ver qué tenemos en cartelera, qué se nos ofrece hoy.
Ahí empieza a haber películas potentes, ¿eh? ¿Sí? Españolas, extranjeras, ya acabaron. Vamos, está acabando el Festival de San Sebastián, a ver cómo acaba. Y muy buenas. Vamos a empezar con un documental, que no es habitual empezar por él, pero es muy potente, porque es sobre el Papa Francisco y lo ha dirigido nada menos que Wim Wenders, que es uno de los grandes directores, no solo de documentales, sino de ficción alemanes, y se titula así, El Papa Francisco, un hombre de palabra.
O servimos a Dios, o servimos a las riquezas.
En las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra.
Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer.
Bueno, esta es una de las novedades que desvela. No es un biopic, o sea, lo que ha hecho es más bien un resumen del pensamiento del Papa Francisco, por encargo, bueno, o por propuesta más bien de la Santa Sede, que ha aceptado este director, que es uno de los grandes del cine alemán, es el autor de París, Texas, Cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, Tierra de Abundancia, sí, en ficción, pero es que luego como documentalista tiene Buena Vista Social Club, Pina, La sal de la tierra, son de primerísima fila. Y él aceptó. Claro, mucha gente no sabe que él es de formación católica. Ahora yo creo que él se llama cristiano ecuménico o algo así. Sí. Pero sigue muy de cerca, ha tenido una evolución personal muy generacional, ya es mayor, pero perdió la fe, tonteó con el marxismo, en fin, las drogas, hizo todo. Y desde hace años ha vuelto a la religión, no lo contaba, lo he entrevistado 3 veces y da gusto hablar de él. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho que le impresionó la vejez de Juan Pablo II, cómo estaba afrontando la recta final de su vida. O sea, ha tenido un seguimiento, digamos, del papado muy grande y le ha interesado muchísimo la propuesta que le ha hecho el Papa Francisco. Le ha grabado unas entrevistas larguísimas mirando a cámara y lo ha montado con unas imágenes sensacionales, con una selección que es muy personal, lógicamente, da mucha importancia a la pobreza, a la ecología, pero entra a otros muchos temas, también los espinosos, con una virtud que no tienen muchos medios de comunicación, y es que dejan las declaraciones completas del Papa, no las cortan. Entonces ves perfectamente lo que opina de la ideología de género, lo que opina del contexto. Lo que opina, por ejemplo, por supuesto, el problema de los abusos de menores por parte de sacerdotes, que lo enmarca en un conflicto, en un problema que es universal y que es mundial y que no afecta solo a la Iglesia Católica.
Va mucho más allá, claro.
Es muy interesante la película, que yo creo que va a impresionar mucho a los no creyentes, a los creyentes también, pero quiero decir que va a mostrar una visión del catolicismo mucho más completa de la que tienen muchos que tienen prejuicios contra la fe católica.
Sí, los que se quedan en los titulares, ¿no?
En los titulares, lo que no van más allá, o los tópicos de las leyendas negras diversas que pueda haber sobre la Iglesia. A mí me ha gustado mucho, tiene ese sentido del humor, que es como una de las aportaciones del Espíritu Santo a su papado, quiere decir que lo ha dicho él mismo, que él era bastante serio, siendo arzobispo de... Y aquí de pronto...
Lo que pasa es que es argentino.
Pero empieza a tener un humor que antes no tenía. O sea, sus propios amigos dicen, ha cambiado siendo papa. O sea, de pronto tiene esa componente, con lo cual es un producto de primerísima fila. Fue presentado en el Festival de Cannes con muy buenas críticas por casi todo el mundo, porque es que Wim Wenders es de primera fila. Mete algunos recursos de ficción con San Francisco como punto de referencia, y que te diga, a mí me ha entusiasmado, ya lo he visto dos veces, te hace pensar, sirve para rezar, y desde luego va a plantearse cuestiones de primera fila de las que tanta gente, creyentes y no creyentes, tenemos que afrontar en la época actual, ¿no?
Bueno, pasamos de un documental a un thriller, ¿no?
Thriller, que hay un montón esta semana. Empezamos por uno que tiene muchísima actualidad, porque es todo el tema de las redes sociales. De hecho, es muy radical en su planteamiento, está narrado íntegramente con pantallas de ordenador. Ajá. Bien sea de Skype, de pantallas de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, y se titula Searching.
¿Te mencionó algo inusual últimamente?
No sé, no somos tan amigas.
Es bastante reservada.
Hay que empezar a pensar que Margot se ha fugado.
¿Dónde estabas la noche que mi hija desapareció?
Pues una de las sorpresas de la temporada, porque es una primera película de un tipo de origen indio que se llama Nish Shaganti, que no le conocía a nadie. La protagoniza John Chu, que es un actor norteamericano de origen chino, que ha hecho de secundario, pero está muy bien. Y entonces es el tema central, que es lo importante de esta película, es el duelo. El duelo de una familia, un padre y un hijo, que han perdido a su esposa y a su madre. ¿Y cómo lo afrontan? Y de pronto desaparece la hija. Y la única pista es el ordenador de ella, en el cual entra el padre y descubre lo que tantos padres de pronto les puede suceder. Y es que no conocen todos los perfiles de su hija, ¿no? Y que, claro, como lo pasa mal, y a veces a él no le ha dicho determinadas cosas. Y claro, en estos casos de desapariciones son fundamentales los primeros días. Él se pone a investigar a través del ordenador, y claro, es todo salto de pantallas agobiante. A Hitchcock le hubiese entusiasmado el empleo que hace de las nuevas tecnologías esta película. No es el primero que las hace, ya el español Nacho Vigalondo lo hizo en una película bastante buena llamada Open Windows, pero aquí es súper radical y lo ha hecho muy bien este director. A mí me ha gustado muchísimo, porque además tienen entidad los personajes, con unos conflictos dramáticos sobre la paternidad, la filiación, el sentido,
el relato de
existencia.
El relato se construye a través de pantallazos.
Todos son pantallazos, todo, constantemente. Se va saltando según va buscando él. Entonces hay cámaras que él pone y entonces...
Es como una cámara subjetiva.
Totalmente, permanente, o sea, es alucinante, muy buena.
Bueno, pues...
Y luego el siguiente thriller es una de las grandes películas españolas, una de las favoritas del Festival de San Sebastián, y un palo a la corrupción política, pero vamos...
He oído hablar de esta, El Reino.
¿Qué ha pasado?
Hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
¿Por qué entraste en política?
Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo.
Si de verdad quieres cambiar las cosas, se hace así, desde dentro y con poder.
Bueno, ¿qué te voy a contar? Es la culminación, la constatación de que Rodrigo Sorogoyen, que ya debutó con Estocolm, y que Dios nos perdone, pues es uno de los mejores directores actuales. Probablemente le está echando un pulso al otro gran director, que es Alberto Rodríguez, que dirigió El hombre de las mil caras, ¿te acuerdas, no? Sobre Roldán. Magnífica película, y está igual. Otra película radical, con un montaje absolutamente acelerado, y un tipo de un partido político, ahí está Bárcenas detrás, pero la jefa de su partido político es andaluza y habla, en fin, intenta mantener la neutralidad, y es la corrupción total hasta el último punto, ¿no?
Pero es thriller, ¿no?
Es un thriller tremendo, o sea, va desvelándose la podredumbre.
Quiero decir, no tiene nada de comedia.
No, es comedia, porque hay cosas que son ya tan demenciales,
ya,
¿no?
Pero es
humor negro, sí, es
la
humor,
propia vida, ¿no? Lo que estamos viviendo, por desgracia.
Hay una secuencia de Antonio de la Torre que está otra vez sensacional, no me extrañaría que ganara al Goya, como en los últimos años lleva ya unos cuantos, pero tiene una secuencia en un balcón con Luis Zahera, bueno, impresionante, o sea, es es lo que estamos viviendo desgraciadamente en los titulares de los periódicos, pues puesto en película con un final brutal, donde implica también a todos esos medios de comunicación lacayos del poder, sea de un lado o sea de otro, y los deja, pero vamos, de chúpame domine. En fin, muy buena peli.
Ha contado con colaboración de gente que está implicada en casos reales.
Efectivamente,
de
el Bigotes, por ejemplo, y de hecho, en fin, todo el caso Bárcenas aletea por la película, pero insisto, da con fuego a discreción, o sea, lo cual llega justo en un momento clave, y además el protagonista de pronto dice, joder, es yo que he tenido que dejar los estudios, este por lo menos no acabó la carrera ni tiene ningún máster.
No deja, lo reconoce, ¿no?
Pero vamos, o sea, que es muy auténtica, con unas interpretaciones sensacionales, desgraciadamente auténtica, y que en fin, nos viene muy bien, es muy necesaria estas películas para que pensemos que y recuperemos esa visión de lo público, del bien común, es decir, que los partidos políticos y los medios de comunicación estamos al servicio del bien común, aunque eso nos cueste muchas veces sangre, sudor y lágrimas.
Milla 22 es la siguiente, digamos que es la americanada.
Sí, esa es la americanada, esta es de buen reparto de tortas.
Han desaparecido 4 kilos de isótopos radiactivos.
Suficientes para que 6 ciudades se vuelvan inhabitables.
Y él sabe exactamente dónde están.
Lo buscan por espionaje.
Mucho cuidado.
No, mucho cuidado tú.
Bueno, como ves, los isótopos radiactivos, agencia secreta que no responde nadie de ella.
Alguna vez.
Bueno, esto lo hemos visto parecido, como 15 veces. O sea, por sintetizar mucho, es como un Jason Bourne. Pobre, hiperviolento y un poco convencional, lo cual es una pena porque la combinación entre el director Peter Berg y el actor Mark Wahlberg, aquí además acompañado de John Malkovich, ha dado muy buenos resultados. El único superviviente, Marea Negra, Día de Patriotas. Aquí pierde un poquito el sentido, digamos, ético de la labor de toda esta gente o los dilemas que te plantea el espionaje y el actuar, el usar la violencia como medio de pacificación, porque, entre otras cosas, está prevista para el mercado asiático esta película, porque uno de los protagonistas es Iko Uwais, que es una superestrella indonesia de artes marciales, y entonces, claro, hay un montón de secuencias al que le gusten las artes marciales, le va a entusiasmar, pero vamos, al que haya visto toda la saga Jason Bourne, es un poco más de lo mismo, pero más bajito de nivel, o sea que...
Bueno, perfil bajo. Un pequeño favor, la siguiente.
Hace 5 días, Emily desapareció.
Si husmeas en su pasado, acabarás encontrando cosas aterradoras. No es una persona normal como tú o como yo. Quiero conocer tu secreto.
Bueno, otro thriller.
Esto más bien de miedo, ¿no?
Bueno, no, es un poco de miedo por las dos mujeres que se enfrentan. Una muy ingenua, que la interpretan Kendrick, y otra que es una auténtica víbora y un peligro público, que la interpreta Blake Lively. Y que de pronto desaparece, o muere, o no se sabe. Y entonces es toda una intriga en torno a las dos. Lo que pasa es que prima mucho, digamos, el tono zafio y sórdido del enfrentamiento entre las dos. Y luego a mí me ha pesado muchísimo que Anna Kendrick está muy histriónica. Así como Blake Lively, que es guapísima, está de mujer fatal del cine negro, la otra está como casi de comedia, como ha hecho muchas. A mí no me ha gustado esta, es de Paul Feig, que ha hecho sobre todo comedia, La boda de mi mejor amiga, y me parece una decepción.
No sé, o sea, si de lo que pues mira, queda por ahí en cartelera.
Hay que citar algo de Oreina, porque a lo mejor se lleva algún premio en San Sebastián. Es una película de euskera, de dos hermanos que se llevan regular solo, y que uno de ellos ha padrinado a un inmigrante magrebí, de estar minimalista, repetitiva, sórdida, que no saben muy bien dónde va, poca cosa. El reverendo podía ser, haber sido buena, porque es un pastor protestante que interpreta a Tan Ho con un problema existencial brutal, que se enfrenta a un suicidio y al propio enamoramiento de la viuda por parte de él, que la ha dirigido Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver, de La última tentación de Cristo, y que sigue anclado en un pesimismo, digamos, calvinista brutal. Y el final es demencial. A mí me parece que estropea toda la película. Es una lástima porque es íntimo amigo de Scorsese, y así como Scorsese ha encontrado un poco de luz en Silencio, aquí no hay luz. A mí no me ha gustado mucho, me parece que estropea el final. Y luego Girl es el típico drama, que ahora hay unas cuantas películas estas, de un transexual, en este caso de un chico, que quiere ser bailarina de ballet, y claro, el cuerpo, por mucho que están haciendo esfuerzos, pues lo pasa mal, ¿no? Es una película honesta, digo, quiero decir, y dura, quiere reivindicar eso, pero a la vez muestra todos los problemas que lleva consigo. Del resto, Hellfest de terror. Los gigantes no existen, es una película pequeña española, muy buena, de Chema Rodríguez, que recrea un hecho terrible en Guatemala, de una masacre y de un niño que sobrevive y que es adoptado por uno de los que han matado a toda su familia. En fin, muy interesante. Además, la canción esta que cantan, que estamos escuchando de Pablo Burgués, es preciosa. Luego, Colao, es una película costarricense, que es como una película de salsa en la que los narradores hablan al público. Y Made in India no la hemos visto porque se estrena a la vez que en India. Ahora están estrenando las películas de Bollywood en dos cines, uno en Madrid y otro en Barcelona a la vez, pero no nos las enseñan a los críticos. Menos mal, porque además duran dos horas y pico todas, o sea que hay canciones.
Ya no te queda tiempo, aunque, con todo lo que te,
claro, fíjate, tienes aquí. 12 estrenos. Buena bueno, canción esta de Pablo Burgués. Y Los gigantes no existen. Al que le guste el cine de arte y ensayo, es muy buena película, ¿eh?
Nos quedamos con la canción. Gracias, Jero.
A ti.
Hace tiempo que Dios no para por aquí. Y no, nadie hará esto por ti. Hace tiempo que Dios.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
5 millones en dinero y diamantes.
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
¿Hacemos un trato? Me aseguraré de que no le pase nada.
Al ejecutar sus planes, pisó accidentalmente mi campo de minas.
2 de Steven Seagal.
¿Ha sonreído?
No.
El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Atención, que hay gol.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ingredientes para esta sección en la que vamos a abordar la cultura, y aparte de la cultura también vamos a meterle hoy una pizquita de historia y, cómo no, de fe, porque vamos a hablar de Jesús de Nazaret, un Jesús muy humano, que se emociona, que canta y que baila. La vida de Cristo como nunca te la habían contado. Es el musical 33, que está ya calentando motores para su estreno absoluto el próximo 22 de noviembre en Madrid, en la capital. Ramón García Pellegrín.
Toño Casado es el alma mater de este proyecto. Compuso el musical hace ya tiempo sobre la figura de Jesús, el mayor influencer de la historia, nos dice, pero ha necesitado madurarlo y encontrar hechuras de gran producción musical para llevarlo adelante, para llevarlo a escena. Casado está seguro de que el espectador se va a quedar con la boca abierta, y así lo cuenta la COPE.
La manera de contarlo es lo sorprendente, porque claro, imagínate, con todo el equipo artístico creativo que tenemos, que es de primera división en los musicales en España, claro, están creando algo realmente sorprendente. Dejará al espectador en cada momento con la boca abierta durante las 2 horas y media que dura el espectáculo.
A ver, Ramón, ¿cuántos actores y cantantes participan en 33? Y no me digas que 33.
No, pero casi. Son casi 30 actores procedentes de grandes musicales anteriores que se han representado aquí por estos lares, o de programas de televisión como Operación Triunfo o La Voz. Hubo un casting al que se presentaron 2.000 candidatos en mayo, y donde al final han quedado estos 30 cantantes y actores, entre ellos Cristian Escuredo, que da vida a Jesús, que es algo
mágico, algo especial para él, ¿no? Para meterse en la piel del personaje histórico de Jesucristo, ha hablado incluso con teólogos y con historiadores, e incluso ha llegado a viajar, el pasado verano lo hizo, a Tierra Santa. Toño Casado nos habla de cómo es el Jesús de 33.
El Jesús de 33 es un Jesús que es pura luz, pura emoción, pura mucha fuerza, y que es un Jesús que salva, que se ríe, que canta y que baila, porque yo creo que es el primer musical de la historia en el que Jesús también baila, lo digo para que nadie se sorprenda, ¿no? Pero buscábamos un actor que tuviese esas cualidades, además de una técnica vocal espectacular, y que por su manera de ser y su manera de interpretar, pues fuese capaz de dar eco encarnar al personaje de Jesús, que cuando tú lo veas digas, oh, es Jesús, ¿no?
Bueno, habrá oyentes que nos estén escuchando y que piensen que esta historia ya se la conocen de sobra. ¿Qué aliciente puede tener 33 sobre otras narraciones musicales, del cine o la televisión, de la vida de Jesús?
Claro, la historia es de sobras conocida. Ángel, todo el mundo ya sabe cómo es el final. Pero como dice Toño Casado, la forma, el tratamiento de presentar la vida de Jesús es novedosa y por muchos aspectos.
El musical es atemporal, es sorprendente. Eso para toda la gente dice, ya es que me sé la historia de Jesús, ya la han contado. Sin embargo, nosotros contamos la historia con mucha emoción. Hay momentos muy divertidos. Hay momentos también críticos hacia nosotros mismos. Y sobre todo es muy emocionante para todas las personas que lo ven. Creemos que hay mucha gente que quiere que la figura de Jesús vuelva otra vez al primer término, o sea, a la primera escena de nuestro panorama nacional, ¿no? Y de nuestra historia, de nuestra sociedad. Entonces hay gente que sí que lo apoya, y yo animo a las personas que quieran a que lo pueden apoyar, incluso desde la difusión, económicamente, viniendo a verlo y sorprendiéndose, riéndose, emocionándose y haciendo que otra gente conozca a Jesús, porque aunque parezca mentira, hay muchas personas que ya no conocen esta historia, este mensaje.
Jesús de Nazaret, 33, es un musical solo para creyentes.
En absoluto, Ángel. Por supuesto, para los que somos cristianos, el mensaje de este musical puede calar más hondo, pero este es un musical sobre la vida de un personaje gigantesco y además hecho a lo grande.
Esto ha sido una carrera tremenda. Bueno, carrera quiero decir carrera de fondo, porque yo escribí el musical ya hace bastantes años. Y el musical solo se puede hacer a lo grande por el número de actores que tiene y porque yo quería también que saliese un poco de nuestro pequeño mundo, por así decir, de la iglesia y fuese un musical más dentro del panorama nacional e internacional, que se pueda presentar la figura de Jesús de un mundo, de una manera nueva al mundo este que tenemos hoy, y que la gente lo pueda entender y pueda ir cualquiera, sea de la fe que sea, de la formación que sea, ¿no? Nosotros tenemos varios públicos. Unos serán los gente, creemos que de la iglesia o cristianos, que quieran ver cómo se cuenta y que quieran sorprenderse, ¿no? Incluso luego lo representarán en sus colegios, en sus parroquias, y lo harán de diferentes maneras. Y luego después también gente del mundo del musical que le mola ese tema. Y como digo, la propuesta es bestial. Y luego gente que simplemente vaya por simple curiosidad o ver algo realmente, un espectáculo realmente impresionante.
Bueno, la pregunta clave es ahora, ¿dónde se puede ver y a partir de cuándo?
Se puede ver desde el 22 de noviembre en el llamado Espacio 33, un teatro construido para la ocasión en tan solo 3 meses en IFEMA, Campo de las Naciones, en Madrid. Un espacio, Ángel, de 2.000 metros cuadrados con más de 1.000 butacas y además 14 metros de boca escénica, una boca escénica enorme. Las entradas para las 200 funciones previstas ya están a la venta. La producción cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros, no está nada mal, y además parte de esa financiación se ha hecho vía crowdfunding, con aportaciones de particulares. Es la primera vez en la historia de los musicales en nuestro país que ha funcionado el crowdfunding.
Bueno, pues el 22 de noviembre en Madrid, esa es la fecha, en IFEMA, en el Campo de las Naciones, el musical 33 sobre la historia de Jesús de Nazaret. Ramón García Pellegrín, habrá que verlo, ¿no?
Habrá que verlo, seguro, seguro que no nos va a decepcionar. 2 horas y media de música y de gran espectáculo.
Pues tomamos nota. Gracias, Ramón.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En EDP sabemos que heredar no siempre está bien. Como heredar la vajilla de la abuela para dar de comer a 100, viviendo solo. La vida está llena de herencias. Es el momento de llenarla de decisiones, las tuyas. Como elegir EDP y disfrutar de tu primer mes de consumo de luz gratis llamando al 900-921-020. EDP, imagina tu energía.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
¿Volver al trabajo un viernes? Bien. Volver al trabajo un viernes en tu nuevo vehículo comercial Renault desde 8.800 euros, requete bien. Ven a la red Renault y aprovecha el momento Pro Plus de Renault. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora los zapatos de fluchos para mujer se llaman Dorkin by Fluchos. Sorpréndete con sus nuevos colores, estilos y tendencias y la más absoluta comodidad. Zapatos hechos a mano con la más alta tecnología. Esta temporada, otoño-invierno, para sentirte bella y andar absolutamente cómoda, Dorkin by Fluchos. Dorkin by Fluchos, en calzadosdorkin.com. Comodidad absoluta.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabrot?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Dan las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Ya tenemos a casi toda España iluminada en esta jornada del sábado 29 de septiembre. ¿Hablamos de geología? Bueno, pues a esta hora de la mañana podemos hablar del granito. Se trata de una roca ígnea plutónica formada esencialmente por cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y mica. Según la ministra portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, es granito engrasado. No sabemos quién hace de cuarzo, quién hace de mica, quién de feldespato, y ya es mala pata que haya un material que se denomine plagioclasa. Pero bueno, y lo tienen. Es un gobierno de granito. Es evidente que la ministra quiere hablar de la fortaleza del gobierno, pero hasta el granito sufre la erosión y este gobierno en apenas 100 días lo que tiene es un fuerte desgaste. Así a bote pronto, sin entrar en detalles, la lista de martillazos a esa roca de granito es abundante. Dos ministros dimitidos, otros dos ministros ahora mismo en la cuerda floja, continuas rectificaciones o presupuestos bloqueados en el Congreso. Este bagaje en apenas 4 meses. Los últimos casos, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, señalado por la compra de una casa a través de una sociedad instrumental para intentar eludir impuestos, dice ahora que ha cambiado de asesores y que va a subsanar los errores que se hayan cometido. Vamos, que él prácticamente no sabía nada. La segunda, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, escondida tras el silencio, se aferra al puesto tras desvelarse esas conversaciones durante una comida hace 9 años con el excomisario Villarejo y el juez Baltasar García. razón. Hay comidas que no son fáciles de digerir y esta se le puede haber atragantado a la ministra 9 años después. Baltasar Garzón, por cierto, ha denunciado al medio que publica las conversaciones. La policía ha pedido esas grabaciones a la página moncloa.com para que la Fiscalía investigue su origen. La ministra comparece el día 10 en el Congreso, día 10 de octubre, y a lo mejor en ese escenario rompe la ley del silencio que se ha autoimpuesto. Mientras tanto, en la roca de granito, en el gobierno, hablan de acoso brutal, de cacería al ministro.
Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del gobierno. Este brutal acoso al gobierno ha empezado a ser ya más que evidente ante esta cacería.
Lo dice la portavoz del gobierno, Isabel Celaá. Y mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez lleva ya una semana en Estados Unidos y hoy tocó parada en la ciudad de Los Ángeles, en California. Hablando de cacerías políticas, Pablo Casado, el líder del PP, ha sido una pieza de caza mayor con el caso de su máster en la Universidad del Rey Juan Carlos, la Universidad de los Líos. El Tribunal Supremo acaba de mojar la pólvora política de los cartuchos y ha archivado la causa contra Casado al no ver indicios de delito, aunque admite que pudo haber trato de favor. Mientras tanto, el Ejecutivo gobierna como puede, a base de decreto. Tenía encima de la mesa esa patata caliente del conflicto entre el taxi y las empresas que utilizan las licencias VTC como Uber o Cabify. ¿Cuál ha sido la solución que ha encontrado el Ejecutivo? Se ha quitado de encima esa patata y se la ha colocado directamente en el tejado de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos. Es decir, el gobierno da vía libre a las comunidades que quieran asumir esa competencia para que administren las licencias VTC. Podrán fijar el número de estas licencias que consideren oportuno en cada región y en cada ciudad. Dicho de otra manera, las comunidades autónomas o los ayuntamientos podrán, a partir de 2022, reducir las licencias o incluso suprimirlas. Es decir, que las actuales VTC seguirán vigentes durante 4 años y luego tocará adaptarse. Es decir, que dentro de 4 años probablemente volveremos a hablar de todo este asunto. La solución no convence ni a la patronal de las empresas que utilizan esas VTC, Uber, Cabify, ni tampoco convence al sector del taxi. Sábado 29 de septiembre hay más noticias que vamos a contar. Lo hacemos con Carmen Ibáñez y con Ramón García Pellegrín. Y lo que tenemos es una noticia de última hora. Sánchez declara 180.794 euros en bienes inmuebles y una deuda por valor de 192.000 euros. Ramón.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado un patrimonio de 180.000 euros en bienes inmuebles y un pasivo por importe de 192.000 euros. Un patrimonio incluido en las declaraciones de bienes patrimoniales de más de 1.000 altos cargos de este ejecutivo y del anterior, según publica hoy el BOE. Según esa declaración, el jefe del gobierno posee 21.434 euros en depósitos en cuenta corriente y otros productos financieros y 5.667 euros en acciones y participaciones.
Bueno, pues eso es lo que declara Pedro Sánchez, ya les digo, recién publicadito en el Boletín Oficial del Estado. 180.794 euros en bienes inmuebles y una deuda por valor de 192.000 euros. Iremos conociendo más datos durante la mañana de lo que declaran los políticos, en concreto los miembros del gobierno. Más cosas. El presidente de la Generalitat que siga lo suyo.
Quintorra ha reivindicado la desobediencia al referéndum ilegal del 1 de octubre y ha pedido una consulta como la de Quebec. Replica Pedro Sánchez que quien prioriza el conflicto con Cataluña es el Estado.
Y mientras tanto, Luido Puigdemont se lamenta.
El expresidente catalán se ha mostrado decepcionado porque considera evidente que la Unión Europea no apoya la causa independentista. Lo ha dicho en una entrevista difundida por la radiotelevisión belga.
La Generalitat varía una marcha a favor de la policía y de la Guardia Civil en Barcelona.
La manifestación está convocada por la plataforma policial Yusapol para recordar las dificultades policías y guardias civiles destinados a Cataluña hace un año con ocasión del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Generalitat ha vetado su paso por la plaza de San Jaume, donde han acampado radicales de la CUP y los CDR con la intención de boicotear la marcha. Según el gobierno catalán, se pretende evitar incidentes. Finalmente, la concentración se será a las 12 frente a la Jefatura Superior de la Policía de Barcelona.
Y nuevo ataque a Facebook.
50 millones de usuarios han visto cómo sus cuentas han quedado al descubierto, a merced de los hackers, tras un nuevo ataque informático a esta red social. La compañía está ya en la fase inicial de la investigación.
Vamos con los líos políticos en Estados Unidos. Los republicanos aceptan que el FBI investigue al juez conservador Kavanaugh.
El Comité Judicial del Senado norteamericano apoya la nominación para el Supremo del juez acusado de abusos sexuales. Un senador republicano ha pedido una semana de plazo para realizar una investigación tras ser increpado por una víctima de agresión sexual.
Y la tierra vuelve a temblar en Indonesia, Ramón.
Las autoridades han confirmado la muerte de al menos 48 personas tras un terremoto de 7,5 grados que ha sacudido en estas últimas horas la isla de Celebes. El seísmo provocó además un tsunami de hasta 2 metros que golpeó dos ciudades.
Y en deportes, dos citas importantes. España va a jugar esta noche contra Australia la semifinal del Mundial Femenino Baloncesto y además derbi.
Las españolas buscarán un puesto en la gran final tras derrotar anoche a Canadá 68-53. En fútbol, derbi entre el Real Madrid y el Atleti en el Bernabéu a las 9 menos cuarto. Antes, a las 4 y cuarto, el Barça recibirá al Atleti de Bilbao tras dejar escapar 5 puntos en los últimos 2 encuentros. Y en golf, Europa lidera la Ryder Cup tras una gran actuación de Sergio García.
Bueno, Ramón, y lo más importante quizás de lo que estamos contando es la previsión del tiempo.
Seguimos en pleno veroño, sol y calor, con temperaturas entre los 30 y los 34 grados. Es la tónica dominante este fin de semana en casi toda España. Este veranillo de San Miguel, que sigue prolongándose, también, por cierto, se le conoce como el veranillo del membrillo.
Siempre aprendemos una cosa más. Completamos la crónica de actualidad de este sábado con los sonidos del día. El gobierno se siente víctima de una cacería orquestada por la oposición. Su portavoz, Isabel Celaá, se defiende y afirma que seguirán trabajando.
El gobierno es un equipo de granito, perfectamente engrasado.
Decreto ley que deja la regulación de las licencias para Uber y Cabify en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para el año 2022. José Luis Ábalos es el ministro de Fomento.
Nosotros no podemos estar aquí para favorecer unos negocios u otros. Nosotros tenemos que introducir racionalidad y equidad. Eso es lo que corresponde a un gobierno. Así que es probable que cuando se conozca ya definitivamente el decreto, posiblemente todos se van a quejar.
Bueno, pues efectivamente, la medida no gusta ni a Uber, Cabify ni al sector del taxi.
Multiplica el problema por 17. La realidad es que está hecho al dictado del sector del taxi.
No nos hace mucha gracia, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? No lo entendemos muy bien. Es que entendemos que para evitar indemnizaciones hay que dar una moratoria, pero nos parece un poco elevada.
Eran representantes precisamente de la patronal de Uber y Cabify, un auto, y también de Fede Taxi, del sector del taxi. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está decepcionado con la Unión Europea.
Es evidente, la Unión Europea y las instituciones europeas no apoyan la causa catalana. Mi decepción no es respecto a la cuestión de la independencia, sino por el respeto a los derechos fundamentales.
En Indonesia, un terremoto de 7,5 grados y un tsunami dejan al menos, y a esta hora, 48 personas fallecidas y más de 340 heridos. Es el sonido de la devastación y nueva brecha de seguridad en Facebook. 50 millones de usuarios víctimas de un hackeo. Esto dice Zuckerberg.
Estamos en contacto con la policía para ayudar a identificar a los atacantes y comprender más detalles sobre lo que sucedió y quién es el responsable de realizar constantemente ataques para robar información.
Y esta semana hemos estado contando que la Policía Nacional está pidiendo ayuda ciudadana para tratar de localizar al autor de esta llamada anónima que recibió la Cruz Roja de Madrid.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted.
Esta es la voz de la persona que puede estar implicada en el asesinato de una persona de 81 años en Santander en febrero de 2017, cuyo cadáver apareció maniatado y amordazado en su domicilio, posible víctima de un robo durante el que pudo sufrir este anciano un infarto. La llamada se hizo desde Vitoria un día después de que se encontrara el cuerpo. El autor permanece en paradero desconocido, de ahí la ayuda que pide la policía. Es una entre centenares de personas a las que la policía o la Guardia Civil están están buscando cada día en nuestro país. Todas las pistas se investigan, aunque pocas son fiables. Esta misma semana, la Policía Nacional ha conseguido detener en Salamanca a un prófugo de la justicia que llevaba 11 años en busca y captura una vez que fue sentenciado por violar a una niña de 15 años. Era uno de los sujetos más buscados, evidentemente. Enseguida vamos a hablar de este ingente trabajo policial con el inspector jefe de la unidad que se encarga de dar con el paradero de todos estos huidos y fugados.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
¿Por qué no dejar de alquilar? Hipoteca variable Open Bank, sin comisiones, solo con tu nómina. Euribor más 0,89 TIN anual. No busques más. Condiciones en openbank.es. El banco del futuro, hoy. Tipo fijo primer año 1,89. TAE variable 1,14.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serio.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Sí, señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha sido una de las noticias de las últimas horas. Han detenido el fugitivo español más buscado por Europol en un barrio de Salamanca. Un sujeto realmente indeseable, acusado de violar a una niña de 15 años, además creo que con relación directa con la que era su pareja en aquel momento, y que se ha pasado 11, 12 años huido de la justicia sin que nadie supiera nada de él, y afortunadamente la buena labor, en este caso de la Policía Nacional, ha hecho justicia. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, decíamos que se ha hecho justicia, ¿no?, que es lo que se espera al fin y al cabo, la labor de la policía, que pase el tiempo que pase, sí, estén ahí.
Justicia con muchísimo trabajo, si no, no llega a la justicia, y la verdad que encontrar al final este individuo, efectivamente, acusado de esos graves delitos de agredir, de violar a la hija de su pareja, que tenía entonces 15 años, esa chavala, y encontrarle finalmente escondido de la manera pues más peliculera que cabe pensar, ¿no? Hacer una especie de zulo de escondite debajo de la encimera de la casa de tu madre, de la familia, de la casa familiar donde tú te criaste, y allí sí, en el pueblo, en la zona de, en el barrio salmantino de Zamarrales, no en el pueblo, sino en el barrio, pero bueno, donde se conocen como en un pueblo, pues bueno, uno puede pensar que alguien te va a dar un día el chivatazo, pues oye, pasan los años y haya estado escondido este individuo que estaba en búsqueda y captura con ese trabajo policial que finalmente consiguieron dar con su paradero. Regularmente y periódicamente se va recordando la cara, los nombres de los más buscados, se difunden públicamente, se había hecho en el año 2016, parece ser que eso dio buenos resultados, alguien, la colaboración ciudadana habría sido importante en principio, y los vecinos o alguien que tuviese información, no sabemos, facilitó algún dato interesante, porque este individuo además se cuidaba de salir solo en algunos momentos muy puntuales de madrugada y abandonar escasamente ese escondite para no ser detectado. Lo ha conseguido a lo largo de 11 años, que es cuando se dio la orden, después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena que se le impuso, de 16 años a cumplir por esos dos delitos. Y hay que felicitar una vez más, como ayer mismo hacía la delegada del Gobierno, o antes de ayer hacía la delegada del Gobierno en Castilla y León, el trabajo policial que una vez más ha obtenido buenos resultados para que eso se haga justicia, y ha sido el grupo de fugitivos de la Policía Nacional.
En este caso, Esteban Vacas García era ese fugitivo, el más buscado de España. También estaba la base de datos de Europol. Y 11 años después de que fuera condenado en 2006 por la Audiencia Provincial de Salamanca, ha sido por fin detenido. Vamos a saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, a Jorge. Es el responsable del grupo de fugitivos, precisamente de la policía. Jorge, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo ha sido esta detención? Efectivamente, como decía Juan Baño, me imagino que, como suele pasar en su ámbito de trabajo, una pista resulta fundamental para la localización de este sujeto.
Sí, en efecto. Sobre todo, como ha comentado su compañero, gracias a la colaboración ciudadana. Nosotros, fugitivos de larga trayectoria, como es el caso que nos ocupa, pues necesitamos siempre solicitar la ayuda de la gente, de la sociedad, para que nos ayuden un poquito, porque tengan en cuenta que las personas, desde que cometieron los hechos hasta que les conseguimos detener, estos fugitivos de larga trayectoria, pues cambian muchísimo. Entonces se solicita siempre la ayuda de la colaboración ciudadana.
Yo no sé si tenéis algún porcentaje, si se puede hablar de porcentajes en este caso, de informaciones que os llegan, cuáles son realmente útiles, y me imagino que habrá muchísimas que lleguen que acaben en vía muerta, pero habrá otro porcentaje que realmente os dé una pista de por dónde tirar.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos la obligación de comprobar todas las informaciones que recibamos, incluso algunas aunque parezcan absurdas, tenemos que comprobarlas, venimos obligados a ello. Y bueno, pues podemos decir que un porcentaje muy, muy, muy bajo es el que nos sirve para iniciar alguna vía de investigación que nos lleva a resultados positivos.
Y además, Jorge, tendréis el desafío añadido de que no solamente los que vosotros buscáis aquí o fuera, sino los que tenéis que buscar aquí, porque España debe de ser uno de los escondites preferidos, entiendo yo. Vamos, tiene buen clima, buena comida, porque ya que te vas a esconder, por lo menos lo harás allí donde no se viva muy mal, ¿no? O la gente lo que prioriza es la seguridad, el que no te esconda, el que no te encuentren, y por lo tanto a veces se eligen para esconderte sitios absolutamente inhóspitos. No sé.
Bueno, sí, como comentan, España es un país receptor de personas fugadas de todo el mundo, no solamente de Europa y del entorno, sino de todo el mundo. Y bueno, como le sirva, si le sirve de apunte, pues en las estadísticas de Europa, España ha sido durante los últimos años el país donde más fugitivos han refugiado y donde más fugitivos han detenido.
¿Eso por qué? ¿Por qué, Jorge, se produce eso? ¿Tenéis algún tipo de explicación?
Bueno, yo el personal diría porque España es un país fantástico donde se está muy bien, donde se vive muy bien, como ha dicho usted, se come fantásticamente. El sistema permite, no que permita, sino que ayuda a que esas personas se puedan refugiar aquí, porque nosotros, la policía, tenemos bastantes impedimentos a nivel judicial en la búsqueda de fugitivos, no como países de nuestro entorno. Entonces, bueno, ellos lo conocen y vienen, claro, aquí a refugiarse.
Vaya, prácticamente que vienen de vacaciones. Jorge, ¿tenéis algún personaje que sea, digamos, el más buscado? ¿La joya de la corona para la policía?
Bueno, esa es una pregunta que siempre me realizan ustedes. Y sí, evidentemente tenemos fugitivos de muy larga trayectoria, buscados hace muchísimos años y que han causado los delitos cometidos, mucha alarma social. Y bueno, seguimos trabajando en ellos. Nosotros estamos obligados a trabajar todo tipo de fugitivos. Es verdad que con los recursos que tenemos son limitados, no son infinitos, y por tanto, pues bueno, tenemos que priorizar unos sobre otros. Pero bueno, en este año llevamos en toda la sección de fugitivos, que somos aquí 15 compañeros de la Policía Nacional, llevamos unos 600 detenidos. Entonces, bueno, creo que los resultados hablan por sí mismos.
Y el que se oculta, ¿cambia el físico? No sé, incluso cambia, no sé si se puede operar, no sé, la huella dactilar.
Sí, lo que vemos en
la película. ¿Qué técnica se utiliza? Porque además de esconderte bajo la encimera de la cocina, que está muy bien, pero bueno, da para lo que da, ¿no? Porque al final tiene que salir, y en fin. Sí. Pero habrá escondidos con unas sofisticaciones increíbles, ¿no?
Habrá personajes de todo tipo.
Sí, 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 nos encontramos de todo. Sobre todo el problema que tenemos es el paso del tiempo. Las personas cambian mucho. Las fotografías que podemos tener, claro, nosotros, pues no sé, de un documento nacional de identidad, de una fotografía que nos facilita algún familiar, algún conocido antiguo, a la realidad actual, pues media un abismo. Entonces el problema más que nos encontramos mayor es identificar qué aspecto puede tener esa persona en la actualidad.
¿Y hay qué se prioriza? ¿La colaboración policial, el trabajo de análisis policial, o es determinante la colaboración ciudadana? Porque imagino que en este punto probablemente sea importante esa colaboración, ¿no?
Bueno, es un compendio de todo. Necesitamos colaboración ciudadana, pero también necesitamos colaboración judicial. Los jueces nos apoyan siempre con medidas de investigación cuando pueden y como pueden. Y luego aparte también la colaboración policial. Nosotros pertenecemos a una red no solamente a nivel nacional de fugitivos, sino a una red europea, una red que se llama ENFAS, que es la que da cobertura a todo el territorio europeo. Entonces, estamos en contacto todos los grupos de fugitivos de toda Europa para dar una respuesta rápida, operativa y eficaz a este tipo de problemática.
Y una última pregunta, Jorge. ¿Alguna vez se deja de buscar? Y me viene a la cabeza, no sé si el ejemplo es el adecuado, pero Antonio Anglés, por ejemplo, el sospechoso del crimen de Alcácer, ¿alguna vez se deja de buscar?
No, sinceramente no. Siempre se reciben informaciones, siempre como decimos, se le da una vuelta otra vez al tema, siempre se saca alguna vía de investigación, siempre estamos investigando más ese tipo de delitos que han sido, pues han tenido tanta alarma social, pues siempre se le está investigando. Lo que pasa es que, lo que digo, son hechos que pasaron hace 25, 26 claro. años ya, y bueno, nos encontramos con una problemática de saber cómo está esa persona y ni siquiera sabemos si está vivo o muerto. Pero bueno, trabajar, seguimos trabajando en este tipo de casos.
Delincuentes comunes, terroristas, mafia italiana, no sé, se me ocurre, ¿cuál es el palo que más se toca en este tipo de comportamiento en el fugitivo?
Bueno, nosotros, para que se hagan una idea, se graban alrededor de 20.000 requisitorias judiciales al año en toda España. Entonces, tenemos que priorizar muchísimo. O sea, nosotros tenemos que priorizar por tipos delictivos, por los más graves, los que causan más alarma social. Asesinatos, homicidios, agresiones sexuales y luego blanqueos de capitales, estafas a gran escala, ese tipo de delitos.
Jorge, inspector jefe del Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional. Nada, enhorabuena, por supuesto, por vuestro trabajo y que siga así, vaya.
Además, es un trabajo en el que solo cuentan los éxitos. Lamentablemente hay que trabajar y conseguir. Y el trabajo callado, que muchas veces pues lleva vía muerta, y cuántos serán, ¿verdad, Jorge? Pues ese es muy duro, ¿verdad? Y hay que decir, cuando tienes un éxito, claramente, enhorabuena. Enhorabuena, porque hay detrás hay mucho, mucho trabajo callado y silente.
Exactamente. Muchísimas gracias. Y sobre todo, bueno, pues comentar por último que estos tipos de fugitivos de tan larga trayectoria, pues empatizas también mucho con las víctimas y bueno, pues también das un plus de entrega, de dedicación a este tipo de casos, porque luego al final, pues con un simple gracias, pues nosotros nos sentimos reconfortados.
Pues efectivamente, gracias, Jorge.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Que tengan buen día.
Ramón García Pellegrín, ya tienes las portadas encima de la mesa del estudio. Así que vamos a empezar por el diario ABC.
Aquí las tenemos. ABC, portada para Pablo Casado, para el líder del PP. Vía libre para Casado. El Supremo archiva la causa contra el líder del Partido Popular al no haber indicios de delito en la obtención de su máster, aunque admite que pudo haber trato de favor. El presidente de los populares apuntala su liderazgo en el peor momento del gobierno. Cambiamos de portada y de periódico. La Razón accede a las alegaciones de la familia Franco y dice que enterrará a los restos del dictador en la Almudena, en la catedral, en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid, si el gobierno lo exhuma. Presentan al Ministerio de Justicia hasta 12 argumentos para frenar el traslado inconstitucional. También denuncia la cacería el Ejecutivo, Moncloa se resigna, entrecomillado, hay carpetas de todos los ministros.
Sí, eso lo decía la portavoz ayer.
Eso es, Isabel Cela. Y cierra el caso, el Supremo concluye que no hubo delito en el máster de Casado, de Pablo Casado. El Mundo, el gobierno recurre al victimismo para escapar de sus escándalos. No da explicación alguna sobre Pedro Duque y Dolores Delgado y afirma que está siendo víctima de una cacería y un acoso brutal y personal por parte de la oposición para forzar su caída. Otro asunto, también en portada del Mundo, las comunidades autónomas pueden subir desde hoy las tarifas de Uber y Cabify. Y pues, respecto a Casado, pues más de lo mismo, el Supremo exonera a Casado porque solo realizó actos neutrales. Y un titular más, dime. Aznar critica en su nuevo libro el balance político de los gobiernos de Rajoy, ya no nos sorprende.
Eso te iba a decir.
Ya no es
sorpresa,
noticia.
Lo que se dice sorpresa no es.
Ya no es noticia. Diario El País abre con este tema. Las hipotecas suben por primera vez desde 2014. Una noticia que va a dar el susto a muchos españoles con el interés variable.
A la mayoría, yo creo.
El alza del Euribor encarece los créditos, lo que constituye un cambio de tendencia. Villarejo oculta fuera de España, el comisario Villarejo oculta fuera de España tres copias de sus grabaciones, según la
investigación. Y la foto de portada para el equipo de la serie Gigantes, que se estrenó también en el Festival de Cine de San Sebastián, con Enrique Urbizu, el director, y los actores José Coronado, Daniel Grau y Juana Acosta.
Y para terminar, más ya para La Vanguardia, con él terminamos.
Sí, el Tribunal Supremo no investiga a Casado pese a haber trato de favor, y Pedro Duque se corrige y promete subsanar los errores fiscales en la compra de su casa. El gobierno de Sánchez denuncia el brutal acoso del PP y el gobierno planta cara. Somos un equipo de granito.
Llegamos al Ecuador de las 8, te quedas con Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.